Hola, muy buenas tardes a todos. Saludos cordiales de Nieves Herrero en nombre de todos los que hacemos Madrid Directo en las tardes de Onda Madrid. Hoy hemos conocido datos del EGM del tercer trimestre del año y Onda Madrid, esta es la buena noticia, crece un 40% con respecto al anterior estudio. Es un crecimiento que se produce desde el inicio de la nueva programación en el mes de septiembre. Así que enhorabuena, sobre todo los informativos, que son, vamos, son nuestro estandarte. Así que felicidades a todos. Y lo que vamos a contar a partir de ahora tiene que ver con una alerta que ya les doy, y es que todos aquellos que cojan por la noche los túneles de la M30 no se pierdan lo que les voy a contar. Esta noche se van a cerrar, atención, a las 10 de la noche, debido al simulacro anual de emergencias. Practicarán la capacidad de reacción, también de organización ante una situación de emergencia. El objetivo de este ejercicio es comprobar la efectividad de los protocolos de actuación establecidos para los casos de accidentes graves, así como la coordinación entre los distintos efectivos. Esto con respecto a Madrid. También les digo que ya se pone desde mañana en marcha la campaña de seguridad de Navidad. Será mañana, igual que empezarán las restricciones de tráfico en la Gran Vía. Que la Navidad está aquí, eso es evidente. Nosotros a las 4:06 comenzamos. Aquí estamos las dos Cármenes discutidoras, de un lado Carmen Tomás, de otro lado Carmen Chumarín.
¿Qué fama nos echas?
Buenas tardes.
Si no discutimos nada.
A mí me encanta. Cuidado que la están llamando a Carmencho. ¿Sabes por qué?
Cuidado.
Cuidado porque tiene el sábado un inicio de Navidad. De este. Además, queríamos contar que vosotras sois cantarinas, a ti estás pensando si entras o no en el coro.
Sí,
de...
que siempre he ido al coro del cole, lo que pasa es que estuve ahí con lo del asma, estuve preocupada, digo, a ver si me van a echar y me da un bajón.
Nada, pues nada, de momento Carmen Tomás está pensando si entrar o no en el coro de la Asociación de la Prensa, pero Carmen Chumarín ya tiene su primer bolo de Navidad, ¿cuándo?
Bueno, vamos a ver, esta tarde para empezar... A las 7 de la tarde, en el Casino Militar, en la Gran Vía 13, ya damos un concierto.
Por favor.
Pero no es solo de Navidad. Nuestro estreno navideño va a ser el sábado a las 12,
este
en la Plaza
sábado,
Mayor.
Este
sábado, sí.
En
sí,
la Plaza Mayor.
Porque es el acto inaugural del diorama de Navidad de la Plaza Mayor. La asociación está del cuarto centenario de la plaza, pues nos ha dicho que cantáramos y tal, y entonces allí vamos a estar cantando villancicos, efectivamente.
Qué bueno. Pero qué bonito, de verdad.
Enfrente de la Casa de la Panadería, que venga todo el que quiera.
¿A qué hora has dicho?
A las 12.
12 de la mañana del sábado, allí estará Carmen Chumarín como gran estrella de ese,
no.
De ese coro.
Nuestra gran estrella es el maestro, el coreano Jesse Glim, que es un fenómeno, vamos, un tigre para el tango en este sentido, y la profesora de canto, Chus García, que también ellos sí que son perfectos, vamos, pero los demás hacemos lo que podemos.
Bueno, pues nada, no te quites méritos, pero ya ven ustedes que las dos Cármenes valen un montón. Empezamos, si queréis, simplemente diciendo que la presidenta de la comunidad está en Bruselas, me refiero a, claro, a Cristina Cifuentes, y allí los periodistas ya sabéis que aprovechamos la circunstancia para preguntar por todo. Pues bien, Cristina Cifuentes, entre otras cosas, ha hablado también allí de Cataluña. Y hablando de Cataluña, ha dicho cosas como estas. Vamos a escucharla.
Tenemos que ser optimistas y yo lo que espero y confío por el bien de España y también de Europa es que los propios catalanes, en un ejercicio de democracia, elijan bien y opten no solamente por un gobierno que lleve prosperidad y devuelva a Cataluña a la senda del crecimiento económico y del empleo, sino sobre todo por un gobierno que apueste por Europa, que apueste en definitiva por todos nosotros.
Esta era la voz de Cristina Cifuentes desde Bruselas, donde ha hablado de muchas cuestiones, también lo ha hecho del Brexit. Y hablando de Cataluña, yo quería que traer hasta aquí la noticia del día. Es que Miquel Iceta, que ya saben ustedes, es la voz del PSOE en Cataluña, es el candidato del MAS del PSC, ha dicho que defiende y cree razonable la propuesta de recaudar todos los impuestos de Cataluña, o sea, crear una hacienda catalana. Ha habido muchas reacciones a esto que ha dicho Iceta. No sé qué le parece a Carmen Tomás, así
pues,
en un
luego,
primer...
Si quería llamar la atención y armar la marimorena, lo ha conseguido, porque no solamente ha enfadado a mucha gente, sino también a varones de su propio partido, porque claro, que venga ahora el Partido Socialista a pedir lo que piden los independentistas, que era, no ahora, porque ahora ya iban mucho más lejos, pero... La diferencia, o sea, estamos pensando que no hemos hecho bien los cálculos del cupo y que a ver qué pasa con el cupo vasco y ahora vamos a hacer también el cuponazo catalán. Y además eso hay que sumarlo a la petición también de la quita de la deuda. O sea, vamos, que nos pongamos de rodillas y le demos a Cataluña todo lo que quiera para que no nos dejen en paz. Pues no, es que
pero
esto no es la
ver,
cuestión.
No es una novedad esto en el PSOE. En Ferran no suena nuevo para nada. No es que se esté pidiendo
no, Ferran, lo ven razonable.
Claro, una hacienda exclusiva catalana, sino que sería una especie de agencia tributaria compartida Cataluña, Estado central, o sea, gobierno central.
Eso ya existe en todas las comunidades autónomas para recaudar los impuestos cedidos.
Pero en principio sería darle una forma, de alguna manera, bueno, pues una configuración formal. Y esto es lo que decían, o sea, que extraordinariamente nuevo no es. Otra cosa es que en campaña pues todo es en un poquito quizá chocante o que se sale de madre en algunos terrenos.
Económicamente,
¿no?
Es insostenible las dos cosas, tanto lo de la quita de la deuda, porque claro, todas las autonomías están muy endeudadas, aparte de la deuda que ya tienen por circunstancias de su presupuesto, después tienen el FLA, que lo tienen que devolver, y tienen el pago a proveedores, que también lo tienen que devolver. Entonces, ¿qué quita de qué parte de qué deuda? Porque claro, es que entonces, nada más, de donde lo quites, lo pones en otro sitio, que es en el sitio de todos, que es el mismo sitio todo el rato. Pero para cubrir todo eso, ¿qué nos van a subir? ¿Los impuestos? Entonces no te puedes quejar de que la deuda española es muy alta, ya no te podrás quejar de que no cumples el déficit, o ya te da todo igual.
Bueno, pero una cosa es lo de la quita y otra cosa es establecer un mecanismo conjunto de recaudación.
Bueno, pero vamos a ver, pero como estábamos hablando de la propuesta, y la propuesta de Iceta es un global, no es solamente, no son dos cosas por sueltas, o sea, es la quita de la deuda y la hacienda tributaria para que recaude todos los impuestos. Pues es que eso es un paquete de medidas que no se puede llevar a cabo exclusivamente con Cataluña ni con ninguna otra, porque lo que deje de pagar Cataluña lo tenemos que pagar los demás. Y lo que deje de pagar Cataluña básicamente nos va a tocar mucho más a los madrileños, por ejemplo. Así que yo me niego en rotundo.
Bueno. Mariano Rajoy, el presidente del gobierno, a esta propuesta de Iceta le han preguntado a los periodistas y ha contestado lo siguiente.
Tiene mi respeto, lo cual no quiere decir que yo no coincida en el planteamiento que nos ha hecho esta mañana, ¿no?
Tiene mi respeto, lo que no quiere decir que no coincida.
O sea, que está abriendo, digamos que no le parece tampoco tan disparatado
pues a
como a Carmen.
Pues a mí qué.
Ah, bueno, claro, no.
Me
oye,
parece fenomenal. Cada uno tiene su opinión. Pero vamos, como después de la que han montado.
El único problema es que Rajoy es presidente del gobierno, sí. Y tú, aunque estás entrenando, todavía no.
Bueno, pero
no.
Es que después de que hemos oído a la vicepresidenta y a todo el mundo aquí hablar de golpe a la democracia, de que están en la cárcel, vamos a ver, que tienen una querella
por los
delitos más graves que hay. Y ahora resulta que el gobierno le va a dar a Cataluña una bilateralidad, que es por lo que hemos estado... pero nos hemos vuelto locos.
Para empezar, vamos a ver si el gobierno le va a dar. O sea,
bueno,
eso vamos a
no
ver.
Le va a dar.
Eso,
Iceta,
porque por
no
lo
se puede
que oímos
hacer.
A Rajoy no le parece disparatado.
Bueno,
vamos.
Pues a mí me parece disparatado y supongo que a Montoro también, que es el que tiene que soltar la guita.
quería traeros hasta aquí también a Pablo Iglesias, porque su formación morada recurre al Constitucional la aplicación del 155. Esta es otra de las noticias del día. Y antes de que volvamos a escuchar al presidente, quería oíros a vosotros a este respecto.
Pues mira,
adelante.
Clara, hay una cosa muy clara. El problema es que los partidos catalanes, por así decirlo, en el Congreso, el PDeCAT y RC, no tenían los 50 diputados necesarios para presentar este recurso. Y entonces Podemos, que no le hubiera importado en un momento dado presentarlo conjuntamente, dada su circunstancia electoral y dada la circunstancia de las encuestas, en las que está bajando no solo en Cataluña por cómo ha sido su postura en Cataluña, sino que está bajando en toda España, especialmente además en la consideración de su principal líder de Iglesias, pues evidentemente lo presentan ellos solos. Yo creo que, por lo mismo que decíamos, es que en época preelectoral un poco todo vale y todos tienen que sacar un poquito la cabeza, ¿no? Decían que lo tenían pensado de antes, que no tiene que ver con que PDeCAT y ERC lo hubieran querido hacer, que eso es una cosa solo de ellos, pero lo curioso es que, bueno, aunque las mareas en esto estén de acuerdo, las confluencias, quería decir, pues estas mismas confluencias en las encuestas que se están conociendo ahora están subiendo en sus respectivos territorios y parece ser que tienen la tentación, entre comillas lo de tentación, de no ser ya tan absolutamente subsidiarias de Madrid y de los de Podemos Madrid, ¿no? Y eso, claro, supongo que preocupa en la formación morada, supongo.
Claro.
Yo no sé cómo piensan que recurriendo el 155, que poniéndose al servicio del independentismo, porque es como vosotros no podéis, no os preocupéis que lo presentamos nosotros.
Gente
que va diciendo, sí, bueno, que van diciendo que ellos no son independentistas, que no sé, oye, pero si no hacéis nada más que ponerle la alfombra roja al independentismo, bailáis en la plaza, salís a las manifestaciones, ponéis todo de amarillo, ahora recurrís el 155, entonces vamos a ver, yo no creo que le beneficie, quiero decir que abunda más en que la gente piense que efectivamente Podemos cada vez está más cerca del independentismo que de lo que es el constitucionalismo.
Y yo creo que más que amarillos se suelen poner morados los de Podemos.
No, pero querían poner todas las fuentes y todo amarillo, o sea que es que se, vamos, verde y con asas, te quiero decir.
Estábamos...
Siguen hablando de presos políticos, porque es que hoy he oído a Domènech y sigue hablando de presos políticos. O sea, es que le hacen el discurso, el juego y todo al independentismo. Entonces yo no sé cómo van a salir de ese fregado. Ojalá salgan fatal, por cierto.
Fijaros que ahora que habláis de presos políticos, esta mañana una eurodiputada que conocéis muy bien de UPyD, Maite Pagaza Urtundúa, ha dado una conferencia en Bruselas diciendo desenmascarando a Puigdemont. ¿Y sabéis de qué han hablado? Pues han hablado de presos y sobre todo de exiliados de la dictadura. Y han dicho que en España no hay presos políticos. Y han hablado tres presos, seguramente muchas le conocéis y muchos, Teo Uriarte, Iñaki Viar y Javier Elorrieta, han estado hablando diciendo que en España hablar de esto es absolutamente negar las evidencias.
Y hablar del exilio, por favor, es una vergüenza absoluta con la cantidad de gente que ha sufrido realmente el exilio, que ahora salga este Puigdemont, que se pasa el día yendo al teatro, yendo a no sé qué, paseándose por las calles, yendo de restaurantes y no sé qué, que hable de que está exiliado, por favor.
Al teatro
respeto.
En Flandes.
Un respeto.
Una cosa sobre los tercios españoles.
Sobre los tercios, sí.
Bueno, estamos pendientes de hablar con Maite Pagaza Urtundúa. Hemos quedado con ella. La verdad que ella es muy activa en Bruselas. Siempre está haciendo algo. Cuando no está hablando con los presos, está hablando también de temas relacionados con las libertades. Y esta va a ser nuestra próxima invitada. Estamos pendientes de hablar con ella. Mientras tanto, estas recomendaciones.
Onda Madrid.
A ver, un vehículo.
Un vehículo.
De sustitución.
De sustitución.
Gratis.
Gratis. Gratis.
Un vehículo de sustitución gratis.
Un vehículo de sustitución gratis.
Todo lo nuevo y revolucionario cuesta un poco al principio, pero ya está. Ahora en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, te dejamos un Ford Kuga de sustitución para que nada te pare. Ford Service. Cuidamos de tu coche. Cuidamos de ti.
Hay conceptos en los que te pregunta, ¿cómo han podido existir el uno sin el otro? Como el chiringuito y la playa, o la ginebra y la tónica, o la cuajada y la miel. Ahora nace algo que une lo mejor de la gastronomía con el mejor bingo. El gastrobingo. Proba nuestro gastrobingo.
Bingo Roma, Plaza Manuel Becerra, número 12. Hashtag mucho más que un bingo.
Con los nuevos progresivos Barilux X-Series de Óptica Roma, disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Barilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Barilux de regalo.
La Copa del Rey en Onda Madrid. Esta tarde, a partir de las 7 menos cuarto de la tarde, despejamos la última incógnita de los madrileños en la competición del CAO con la narración del partido Alavés-Getafe. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Madrid Directo, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Les estaba diciendo que hay una eurodiputada muy activa, la conocen sobradamente, Maite Pagaz Urtundúa, que ya está al teléfono. Maite, saludos, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Sobre todo yo quería saber cómo ha ido esa conferencia desenmascarando a Puigdemont. ¿Le han podido desenmascarar después, cuando han acabado?
Sin duda.
¿Qué ha pasado? Cuéntenos, Maite.
Bueno, han venido algunos antiguos presos del franquismo, algunos de los últimos a los que se acogieron a la ley de amnistía, alguno que era exiliado y alguno que además hace 40 años, justamente ahora, el gobierno de Adolfo Suárez lo metió en un avión militar y le dijo a Bruselas hasta que se terminase pues la transición, hasta que la ley de amnistía pues regularizara las situaciones de todos ellos y se iniciara pues la democracia española tan maravillosa y que ellos tanto aprecian. Así que han dicho: nosotros que conocimos el franquismo, nosotros que hemos aprendido junto a los que eran nuestros enemigos a ser demócratas, nosotros lo decimos con claridad, Puigdemont y todos ellos son unos impostores, no son presos políticos, en España hay una democracia y nos indigna que se manche la reputación de una democracia tan sólida con una constitución tan moderna, tan importante como la que tenemos, tan garantista. Lo han contado todo con pelos y señales.
Caray, por lo tanto, yo no sé si había mucha o poca gente, pero si había prensa, era interesante que hubieran cogido el mensaje, ¿no? Si había prensa internacional, Maite.
Pues ayer tuvieron agencia de medios belgas, tuvieron algunas entrevistas, hoy han tenido la rueda de prensa, no sé cómo se irá reflejando, lo iremos viendo. Había bastante prensa española, bastantes medios de comunicación españoles, quiero decir, y ellos han hecho un comunicado en inglés, francés y español, muy cortito, muy interesante, y ahora lo vamos a lanzar. Lo vamos a lanzar a los diputados, lo vamos a lanzar a la comisión, lo vamos a lanzar a las redes sociales, no solo españolas, sino también francófonas y anglófonas.
Claro, y ese comunicado,
gente tan legitimada, va a estar muy bien.
Ese comunicado, básicamente, ¿qué es lo que dice? Aparte de lo que ya nos ha contado Maite, pero ¿ponen énfasis en algún punto en especial?
Pues
solo en la democracia y en que se están diciendo muchas mentiras.
Sí, que se están utilizando mentiras, que es una cuestión que debe de interesar a todos los demócratas europeos, porque es uno de los riesgos. Ellos hablaban del problema de la balcanización del sur de Europa, que podría trastocar el futuro que necesitamos los europeos, pues unidos para pelear por todos los intereses comunes y por la manera de vivir con libertades que de la que gozamos actualmente. Ellos han dicho cosas. El manifiesto es muy muy cortito, no lo tengo en este momento en las manos. Lo podría.
Maite nos lo acaba de resumir, que no hay presos. Entonces, ¿qué es lo que le parece que el expresidente Puigdemont diga que se encuentra precisamente en Bélgica porque sufre persecución política? Porque esto lo ha dicho.
Bueno, ellos lo han calificado como una farsa. Una farsa que no tiene ninguna gracia, que hace daño a la reputación de nuestro país, que no nos lo merecemos y que además es un cobarde porque quienes durante el franquismo hacían unas cosas u otras jamás habrían sido tan cobardes. O sea, que gente como ellos jamás habrían sido cobardes. Y los que entonces eran sus adversarios tampoco habrían sido cobardes.
Carmen, adelante.
Hola, Maite, es Carmen Tomás.
Hola.
¿Han comentado algo a propósito de esta broma de que sus seguidores y él mismo digan que su situación es de estar en el exilio? Con lo que sabemos qué significa el exilio en este país.
Por supuesto, porque una de las personas que han estado en esta conferencia o evento abierto a medios había sido exiliado. Entonces ellos han contado lo que era una cárcel en aquellos tiempos, lo que era el exilio, lo que significaba con respecto a todo, a la familia, a las cartas, a los abogados, a lo no tener abogados, tantas cosas que por suerte pues salieron adelante aprendiendo a convivir, cediendo, y cuando estábamos después del evento hemos ido a comer al único restaurante español que hay en el Parlamento y nos hemos encontrado con el entonces más joven constituyente, Luis de Grandes.
Ah, ¿sí?
Ha sido muy emocionante porque Teo Uriarte, que tuvo dos penas de muerte en el juicio Burgos con Franco, y Luis de Grandes han dado un abrazo. Y los dos, Luis de Grandes nos ha contado cómo hicieron la Constitución del 78, pero es que Teo Uriarte les había contado a toda esa gente joven que estaba en la sala cómo pensaron, cómo fueron inventando la democracia española, cómo todos aprendieron a ceder, cómo eso era bueno.
Yo creo que esa conferencia habría que darla también en España. Creo que sería también interesante. Iríamos todos. Pero Maite, gracias por contarnos este Desenmascarando a Puigdemont, que se ha celebrado en Bruselas. Un abrazo fuerte y enhorabuena por todas las gestiones que está haciendo para que se conozca la realidad de esta España de hoy. Un abrazo.
Un abrazo y anotamos la idea.
Claro, claro.
A mí me da la impresión de que en España es necesario, Maite, que sepamos quién es Puigdemont y sobre todo que sepamos lo que quiere decir el exilio, la tortura, el preso político.
No, pero
es
lo que ha costado la democracia, pues hay mucha gente que no lo sabe.
Vamos a ver, pero lo que quiero decir es que nadie, yo creo que nadie, pero no ya por decir en su sano juicio, porque eso podría ser a su vez un juicio de valor, yo creo que nadie piensa, excepto los cuatro consellers que estén tras las rejas ahora mismo y que seguramente van a salir en breve, nadie piensa que estos señores son presos políticos, pero ¿de qué hablamos? O sea, con la cantidad de ellos, no solo los que hayan hablado en Bruselas, ¿no? Con la cantidad de gente que ha habido, o sea, el otro día alguien decía, preso político Marco Sana, pero desde luego no el señor Puigdemont. O sea,
que no hay nadie que lo piense, Carmenchu.
No, no, pero puede haber en Cataluña los
pero
los
y todo Podemos, ¿eh? ¿No? Y todo Podemos, pero te digo que hoy he escuchado,
yo he escuchado
a Domènech. Tienes que escuchar a Ada Colau, tienes que escuchar a Pablo Iglesias, son 5 millones de votantes.
Que es pura retórica, no bueno, creen pura, muertos.
Pura retórica, pero habrá mucha gente que se crea lo que dice Pablo Iglesias, o si no, ¿de qué estamos hablando? Yo estoy de acuerdo con Nieves, yo creo que ahora, y la culpa la tenemos seguramente nuestras generaciones, que no hemos enseñado a nuestro, y está claro que nuestros jóvenes no tienen ni pajolera idea de lo que le costó a este país salir de la dictadura, cómo salió de bien, cómo cedió todo el mundo, cómo fue todo lo del Partido Comunista, cómo los comunistas cedieron, los de derechas cedieron, cómo este país salió de la ley a la ley, ¿no? Pues es que no tienen ni idea. Pero si es que no saben ni quién es Adolfo Suárez, no sé si les importa, pero no saben quién es Adolfo Suárez. Ahora está de moda todos estos de la superizquierda, es Franco, José Antonio y no sé qué. ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué me estás hablando ahora de Franco y de José Antonio? ¿Por qué no hablamos, en vez de querernos cargar la Constitución como se la quiere? Porque hay el candado del 78, pero ¿tú qué me estás contando? Si tú has vivido ya en democracia, si no has tenido que pelearte nada, si te has ido a la universidad, si tienes de todo, has tenido, quiero decir, estudios, no has tenido que luchar por nada, pero ¿qué me...?
Pero eso generacionalmente, por desgracia, debería conocerse, pero generacionalmente
pero
es inexplicable, porque es lo mismo que a nosotros cuando, vamos a ver, sabemos porque lo hemos estudiado y porque nos lo ha contado en nuestra familia lo que ha sido la guerra civil, pero lo hemos vivido absolutamente igual de cero que han vivido ellos. Ellos han nacido en democracia y creen que todo es fácil.
Hombre, yo recuerdo a Carlos Seco Serrano yendo a la Facultad de Periodismo, en la clase de historias, decía que éramos unos ignorantes, porque, claro, la guerra civil, la gente decía, pero si es que a mí nunca me han dado la guerra civil
pero
en el colegio.
Pero la guerra civil no la contaban nuestros padres.
Pero desde luego no.
Pero
nosotros, bueno, pero casi todo el mundo, su padre o su abuelo le ha contado las anécdotas de la guerra civil. Lo que no le hemos contado nosotros a nuestros hijos, porque es que en los libros de nuestros hijos ocupa un párrafo la transición. que es una vergüenza.
Pero sí, nosotros que hemos libros de historia no pasábamos del siglo XVIII. O sea, que es que yo creo que eso que no. Es generacional y desgraciadamente es generacional. Pero tendrían que conocerlo, no cabe duda.
Estábamos hace unos minutos hablándoles a ustedes de ese recurso que ha pedido Pablo Iglesias, del artículo 155. Rajoy se ha pronunciado sobre el recurso de Podemos en el Tribunal Constitucional. Si quieren, lo rescatamos de nuevo para seguir conversando. Vamos con ello.
Me gustaría saber qué pretendían las personas que ahora recurren al Tribunal Constitucional que hiciéramos. Es decir, un parlamento dice que la Constitución española allí no rige, tampoco el Estatuto de Autonomía. Se inventa una nueva legalidad, le quita a los españoles el derecho a decidir sobre lo que es su país, no deja ejercer la labor de oposición a los que no estaban en contra en el Parlamento, declara la independencia y, por lo visto, Podemos y algunos otros lo que quieren es que no hagamos nada.
Así están las cosas, porque les recuerdo que Pablo Iglesias hoy era una de las noticias que, en fin, que verán ustedes mañana en los periódicos, donde se anunciaba que recurría. Ahí lo tienen.
Lo vamos a recurrir. En breve, de hecho, estamos firmando ahora mismo para recurrirlo.
Estaban firmando, así que recurso de Podemos por esa aplicación del artículo 155, que algunos de los padres de la Constitución decían que creían que nunca jamás haría falta ponerlo en la
sí,
en
pero
práctica.
Sí, pero estaba puesto, por algo sería, porque no por es, que, sí, por no es sí. Que se lo han inventado, ves que parece que el 155 de repente ha dicho Rajoy, anda, mira, pues voy a ver si encuentro yo el cuponazo, el 155,
no, hombre, ya
venga,
se ha dicho,
voy
efectivamente y estaba
hombre,
en la
por favor, cuando los padres de la Constitución lo pusieron ahí, pues sería por si en algún momento a alguien se le ocurría hacer lo que han hecho estos.
Vamos a recurrir a otras cosas que son mirar hacia las redes sociales. Don Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, Nieves. Yo no sé si Carmen Tomás le ha tocado parte del cuponazo este
no,
que jugaban
no
los senadores.
Ya me da rabia.
Que
ya.
Acababa en 155 claro. También. Bueno, pues del 155 se habla en las redes y bueno, pues hay diferentes teorías. Si quieres, elaboro alguna. Dice aquí uno, lo de Podemos e Iglesias presentando recurso al Constitucional contra la aplicación del 155 justo a las puertas de la campaña electoral en Cataluña suena a demagogia y ventajismo. El objetivo sería rascarle votos al PSC. Otro dice que el artículo 155 es constitucional, legal, tramitado como corresponde, con un amplio consenso de la Cámara del Senado, más de dos tercios en tiempo y forma. Este parece que es casi
jurista.
Un ponente, ¿no?
Es un jurista.
En Twitter hay de todo, ¿eh? Y por una causa que lo justifica, restablecer la legalidad en una comunidad autónoma en la que su gobierno trató sin éxito de convertirla en una república. En fin, que hay diferentes
posturas.
¿Es una
tesis o un tuit?
Pues es un tuit. Ya lo sabe Nieves que estoy en contra de los tuits ampliados,
no, yo
¿eh?
Tampoco,
porque
yo
es que se hacen muy pesados.
No, sí, ahora ya son tan largos, ¿verdad?
Sí, 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 sí.
Das la mano y...
Das la mano y...
Los vas pasando y dices, qué horror, qué pereza, pasa, ya te quedas con los cortitos.
Bueno, pero sabéis que da con la idea
aunque
un poco de cómo
cortitos,
va, ¿no?
Hay algunos cortitos que mejor que a nadie se le hubiera ocurrido ponerlos. Pero
bueno, están muy de moda. Ayer estábamos hablando de las redes sociales y de algunas cosas que se dicen
el anonimato.
Que son... tremendas, ¿no? Que son verdaderos. Ayer Pablo Casado, aquí en este programa, denunciaba que a él también le habían amenazado de muerte.
Ya. Pero y lo de Alicia Sánchez Camacho,
exacto.
Es que son cosas de verdad.
Y de muchos compañeros.
Lo que
¿eh?
Pasa es que, sí, muchos compañeros. Yo encuentro que es un poco, va a ser muy complicado, porque para esto tendrían que colaborar las propias plataformas. Porque claro, tú le dices a una persona, no, usted tiene que ir con su nombre. Bueno, pues mira. O sea, eso no se puede hacer. Yo creo que legalmente es un asunto perdido, porque eso
es tan imparable como los
ponerle puertas al campo, exactamente. Ponerle puertas al campo y además que es que no tiene ningún interés Yahoo ni ninguna de estas o esto, ninguna plataforma, ¿cómo se llama?
El Twitter Facebook.
Y el Facebook.
De todas
y todo
formas,
eso en poner orden de ningún
Carmen,
tipo.
Con lo de las amenazas de bomba se consiguió gracias a legislarlo. Que disminuyesen cuando se le pidió responsabilidades a todo aquel que decía que de broma hacía amenazas. A esta casa hubo varias amenazas y hubo gente a la que se le empapeló, ¿eh?
De todas formas, las redes sociales, por una parte, son estupendas para contactar, para conocerse, para para mandar información, pero son un basurerito en muchos aspectos.
Un vertedero.
Tremendo, o sea, y además ahí, a veces con la impunidad que da el relativo anonimato, vamos.
Ahí porque deja todo el mundo todo lo que se le pasa por el cerebro, si es que lo tiene.
Tremendo.
Fijaros que vamos a hablar de startups en los próximos minutos, antes de volver con Cristina Cifuentes a Bruselas. Está en estos momentos hablando a la prensa y nosotros nos vamos a hacer eco. Están allí, de Telemadrid y Zonda Madrid, y nuestra compañera nos lo va a contar enseguida, nuestra compañera Carolina Moya. Pero antes quiero presentarles a Carmen Berbejo, es muy joven. Hola, Carmen.
Hola.
Bueno, ya lo de las parece, tres Carmenes ya, muy fuerte.
Esto ha sido
lo tuyo ya, Nieves.
Esto ha sido muy fuerte, claro. Yo digo, tendrá otro nombre, ¿no? Es que se llama Carmen Bermejo. ¿Qué le vamos a hacer, Carmen? Oye, además es un nombre bien bonito.
No, si viva las Carmenes y digo.
Claro.
La buena bunda.
Bueno.
Ha vuelto, además.
Carmen, es verdad, desapareció por otros nombres, ¿no?
Los Jeremys y los Vanessas y todos estos.
Y ahora ha vuelto.
Y Kevin Costner.
Exactamente.
Pero no ha vuelto Carmen.
Oye, Carmen Bermejo tiene 37 años, es ingeniera informática, en la actualidad presidenta de la Asociación Española de Startups. Fue en concreto la persona que lideró la redacción del Manifiesto Español de las Startups, que dio origen a la creación posterior de la asociación. Secretaria Europea de Startup Network. Y bueno, primero definamos una startup, por favor.
Muy bien. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por invitarnos. Estamos encantadísimos de estar aquí. ¿Se me lleven? Hola.
Sí.
Bueno, sí, una de las razones por las que creamos la asociación es porque hay un desconocimiento tremendo con respecto a lo que es una startup. Es un fenómeno que ocurrió, luego se le puso nombre y se empezó a popularizar, y es un término que usa muchísima gente sin entender realmente de qué estamos hablando. Entonces, a nivel europeo, diferentes asociaciones de startups nos hemos juntado y hemos hecho una definición de lo que es una startup, que luego, bueno, ahí cada uno puede utilizar las palabras como quiera y puede decidir, pues lo mío es una startup, perfecto. Pero tal y como nosotros lo definimos, es un proyecto de base tecnológica, innovador, con alto potencial de crecimiento. Vale, eso quiere...
¿Aplicado a una empresa?
Es un proyecto que normalmente se constituye como empresa, aunque muchas veces en España especialmente, en las fases iniciales, no se constituye como empresa hasta que empieza a facturar. Y eso es una de las cosas que intentamos explicar a la administración, que es bastante interesante, porque uno de los problemas que tienen las startups es que somos una cosa a mitad de camino entre un proyecto de investigación y una empresa normal. Entonces, ¿cuál es el objetivo de una startup? El objetivo de una startup es coger esa innovación tecnológica que existe y esas herramientas, ese potencial, y convertirlo en una solución para la sociedad, en un servicio, en un producto tecnológico que sirva para...
Que sea útil a la sociedad.
Que sea útil a la sociedad. Entonces, por ejemplo, WhatsApp, cuando empezaba WhatsApp, era una startup.
Claro.
Entonces, en el momento en el que ya validaron que lo que tenían era útil y consiguieron crecer hasta suficiente gente como para ser rentables, dejaron de ser una startup y pasaron a ser un negocio consolidado. Pero hay muchísimas...
Es como el proyecto embrionario de algo que va a ser útil
claro,
a la sociedad. Aquí tenemos la noticia de que un grupo de startups, las más influyentes del mundo, van a abrir una sede en Bilbao. Caray, pues esto es una noticia interesante. La Diputación reserva 3 millones para impulsar en esta legislatura un centro internacional de apoyo a los nuevos emprendedores. Le he dado esta noticia, me parece, ¿no? ¿O la conocía?
No la conocía, y la verdad es que creo que en el País Vasco están haciendo las cosas muy bien. Nos vienen muchísimas noticias del País Vasco, de todas las ayudas que están haciendo para innovación, que en general está haciendo muy bien, está funcionando muy bien. Nosotros ahora mismo tenemos al País Vasco como un referente para muchas de las reformas que estamos proponiendo en España.
¿Y en España, en qué posición está en Europa? Tampoco vamos a irnos al planeta.
Con respecto a los hubs de startups, tenemos la suerte de que tenemos dos ciudades en el ranking de las 10 ciudades.
¿Qué son?
Que son Madrid y Barcelona.
Ah.
Y somos el único país en Europa que tenemos esas dos ciudades en el ranking del de las mejores.
Por favor, saquemos si un poquito que, de...
Saquemos
de
pecho con eso.
No hacemos nada más que flagelarnos.
Pero, desgraciadamente, se supone por lo que oímos en general, ¿no?, que estos proyectos de innovación, esta especie de potencial que hay en muchos jóvenes emprendedores, uh-huh, no siempre es, digamos, ayudado desde la administración.
Claro. Y nosotros lo que vemos es que parte del problema es que la legislación está pensada para pymes normales. Y eso está muy bien y es fantástico, pero muchas veces las necesidades de una startup no se conocen, no se entienden y hace falta explicar un poco a la sociedad qué somos y por qué necesitamos a veces unas condiciones diferentes, porque nuestra casuística es distinta al principio. Entonces, lo que estaba comentando antes, o sea, muchas veces, ¿qué es una startup? Pues son dos o tres cofundadores que se juntan en el salón de casa de uno o en un coworking a construir un producto tecnológico para ver si ese producto que están construyendo es útil y realmente tiene potencial y realmente la gente le gusta, la gente lo usa. Y una vez que has construido ese producto y que lo has validado, empiezas a ser interesante para inversores o empiezas a tener ingresos como para poder reinvertir en crecer, ¿vale? Y el objetivo de una startup es crecer. El objetivo es ese producto que lo use mucha gente. ¿Qué es lo que ocurre? Que a lo mejor esa fase semilla que llamamos, en la que estás desarrollando el producto, que estás programando y hablando con clientes, intentando darle forma a ese producto, esa fase no haces más que gastar dinero.
Es que hay que ser rico por casa, eso te iba a preguntar.
Claro.
Pero si cada vez, pero es verdad que
pero
cada
no
vez...
tienes ingresos, no sabes cuándo vas a empezar a tener
Pero es verdad que cada
ingresos.
Vez hay más fundaciones, más, yo qué sé, tipo, pues no me gustaría decir nombres, pero bueno, para eso da igual, Mercadona, no sé qué, tienen proyectos de... Es que siempre estamos pensando que es la administración siempre la que tiene que poner los...
No, lo
oye,
que nosotros...
hay que buscar financiación privada, porque
sí,
es
pero
que
nosotros
estamos
pedimos...
todo el día con nuestros impuestos pagando todo...
Nosotros
¿sabes?
Pedimos cosas como, por ejemplo, que mientras que tú no estás en esa fase y no estás ingresando nada, ni sabes cuándo vas a empezar a ingresar, que no sea obligatorio pagar la cuota de autónomo societario.
Para tener un beneficio fiscal.
Es pero que, si ahora con los autónomos los primeros años no tienen la tarifa plana.
Ese es uno de los errores que la gente cree. Que muchas veces nos encontramos en la administración, que hay mucha gente que cree que eso no se aplica y no es verdad. Los autónomos societarios, que es un autónomo que tú tienes que darte de alta para tener una empresa, no les aplica esa cuota de los 50 euros. Y además esa cuota de
pero
los 50...
Pero no estás diciendo que todavía no sois empresa, yo digo en la fase en la que no sois empresa.
Claro,
pero ella habla de autónomos que están conformando, digamos, un embrión de startup, ¿no?
Claro,
bueno, pero el embrión que... todavía no es... ¿no? Yo, por lo
creo que no me he explicado bien. A ver, en otros países donde no es necesario darse de alta de autónomo para tener una SL, que es lo lógico, no tener que darte de alta de autónomo para tener una SL, como por ejemplo en Londres, tú creas la empresa, llegas a Londres, pagas 100 libras, tienes la empresa. Y hasta que no empieces a generar ingresos, no tienes que estar pagando algo fijo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en España las startups no se constituyen hasta que a lo mejor llevan un año o dos, porque es cuando empiezan a poderse permitir esos gastos fijos. Y además tienen esa necesidad porque tienen que facturar. Entonces, es muy difícil saber cuántas startups hay en España. A esas startups les cuesta mucho acceder a incubadoras públicas porque les piden que estén constituidas como empresas. Hay un montón de ayudas, hay un montón de cosas para acceder a la lanzadera de Mercadona. Como tú comentabas, necesitas estar constituido como empresa. Entonces, es una barrera extra que le ponemos a las startups españolas, porque si tú tienes unos ahorros que te estás dejando en subsistir mientras que estás construyendo ese producto y no sabes cuándo vas a empezar a ingresar, es muy mala idea, es muy irresponsable ponerte un gasto fijo que no necesitas, que es simplemente por tener la empresa abierta.
Mira, le digo a las tres Cármenes, ahora tenemos a Félix Campano al teléfono, que oye, que ha creado una startup. Félix, saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me interesa muchísimo el que nos cuente primero las dificultades y en qué fase está su startup. Cuéntanos.
Pues nosotros lo que hacemos es un servicio de transporte de maletas entre la ciudad y el aeropuerto.
Sí.
Fundamentalmente vamos a lanzar dos productos al mercado. Un primer producto que es transporte de maletas y entrega en mano al cliente en el aeropuerto, y un segundo producto que directamente facturaremos las maletas en las ciudades y haremos que esa maleta llegue a la bodega del avión. De tal manera de que el pasajero, cuando nos ha dado la maleta, se olvida de su maleta y recogerá la maleta de nuevo cuando llegue al aeropuerto de destino. Uh-huh. La startup tiene ahora mismo 6 meses de vida, aunque antes de yo constituirla intenté lanzar este proyecto en la compañía donde trabajaba, que era Amadeus.
pero bueno, por una serie de razones no conseguí intraemprender, que es como se llama. Entonces decidí hacerlo fuera.
¿Y le va funcionando, Félix?
Sí, el primer producto que hemos lanzado ya funciona. Y tenemos una red de apartamentos apartamentos vacacionales de alrededor de 300 apartamentos y respondemos al problema que tienen todos los clientes de estos apartamentos, que es que cuando a las 11 de la mañana haces el check-out no tienes una solución conveniente para dejar tu maleta. Lo que hace ahora mismo la gente es directamente irse a una estación o buscar alguna consigna de ciudad. Y nosotros lo que aportamos a este sector es básicamente coger las maletas en ese momento y llevarlas al aeropuerto a la hora que el cliente nos diga, en un espacio de 4 o 5 horas entre la recogida y la entrega. Y esto empieza a funcionar muy bien. Como sabéis, además, el sector de los apartamentos vacacionales está en auge y cada vez hay más gestores que lo que hacen es gestionar apartamentos de forma integral para los propietarios de los apartamentos. Entonces eso nos está ayudando también a nosotros a coger tracción.
Caray, Félix, pues muchas gracias. No sé si llegar hasta aquí ha costado mucho, se ha dejado muchas ilusiones en el camino, ha tenido que superar pues muchos obstáculos, pero el hecho es que ya está ahí. Así que enhorabuena, Félix. Hoy que tenemos a Carmen Bermejo, bueno, pues nos ha parecido interesante, teníamos esta llamada que le hemos hecho que pasara porque realmente era interesante, ¿no? Me parece a mí, aportaba lo que está diciendo, ¿no? Uno tiene la idea, la pone en marcha, empieza a caminar, ya llevan 6 meses y bueno, a lo mejor dejará de ser startup dentro de nada.
Hola, Félix, encantada, ¿qué tal?
Nada, ya Félix se fue.
Vaya, hombre.
Está, lo hemos recuperado. Está, ya le oye. Carmen.
Es muy interesante el ver cómo estas startups salen adelante a base de ahorros personales, a base del apoyo de la familia. Félix, ¿cuánto de tu propio bolsillo, de tu familia, o cuánto tiempo has estado sin cobrar mientras que sacabas adelante el proyecto?
Pues bueno, la verdad es que he de decir que yo en ese sentido tuve mucha suerte porque desde el principio del proyecto tuvimos un respaldo económico bueno, porque hubo una serie de inversores que apostaron por el proyecto. Entonces, una de las cosas que me ha permitido eso a mí es tener unas condiciones bastante buenas. No solo yo, sino también todos los empleados que tiene la empresa, que somos ya 10.
¿Empezasteis 10 personas?
Bueno, no, empecé yo solo y ahora somos ya 10.
Es que habéis empezado por la puerta grande, ¿eh?
¿Verdad?
Sí, pues así da gusto emprender.
Pero es verdad que hay una fase en la que tú, cuando haces una ampliación de capital, pues tienes que ir de tu empresa, porque nadie va a financiar un proyecto si tú no estás apostando todo lo que puedes, ¿no?
De tal manera que yo me tuve que ir. Lo mismo que si quieres montar una peluquería o un taller de coches, o sea, te quiero decir, o una floristería. Vamos a ver, bueno, vosotros, vale, yo, bueno, aportáis tecnología, estáis con la innovación y tal, pero vamos a ver, el que monta una peluquería tampoco tiene ningún tipo de ayuda y también tiene que buscarse la vida para montarla, y los primeros años no ve un duro porque tiene que amortizar todo lo que ha comprado, el material, ¿no?
O sea, pero empieza en
sí, yo estoy de acuerdo con eso. Yo no he montado una peluquería, con lo cual tampoco sé muy bien cómo funciona ese proceso.
Por lo mismo, invertir y a fondo perdido,
sí, pero
de momento.
La diferencia principal es que nosotros, lo que estamos, el mundo startup, la diferencia fundamental que tiene con montar una peluquería es que una peluquería, si te va bien, te puede ir bien hasta un punto, ¿no? Y más o menos tienes un techo. Nosotros lo que hacemos en las startups, básicamente, lo que intentan es generar proyectos globales. A la hora de financiar una peluquería es probablemente distinto a financiar una idea que tiene mucho más riesgo, ¿no? Porque nosotros lo que hacemos es una cosa muy novedosa. Uh-huh. y que tiene una ambición que va más allá de una peluquería. Yo lo que quería decir es que sí que es verdad que yo tuve suerte porque conseguí inversores y gente que apoyaba el proyecto pronto, pero tuve que irme de mi empresa y ahí dediqué unos fondos que es de alguna forma cuantificar el riesgo. Yo tenía tantos fondos y cuando se acabase eso, pues tenía que volver a tomar una decisión, si sería intentándolo de otra forma o si me volvía a una empresa. Entonces, creo que
pues,
era, me acuerdo un poco la pregunta.
Félix, gracias de nuevo por estar ahí al teléfono. Nosotros seguimos, estamos hablando de emprendimiento, pero hay que hablar también del Producto Interior Bruto, que estamos en el cuarto trimestre. Luis de Guindos, ministro de Economía, ha hablado del crecimiento de nuestro Producto Interior Bruto.
La economía española es por tanto competitiva, se financia bien. Y yo creo que lo que indica es que en el cuarto trimestre vamos a tener una tasa muy parecida, ¿no?, de crecimiento económico, lo cual garantiza que el crecimiento esté por encima del 3%.
De esto vamos a hablar en los próximos minutos. Antes, recomendaciones.
Onda Madrid.
La igualdad no es una broma. Hoy, hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Llega el Blue Friday de Ford. Durante... Un momento, ¿no era el Black Friday?
No, es como el Black Friday, pero esto es de Ford, así que es Blue.
Ah, vale, perdona. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre... Espera, ¿no era el 24 de noviembre?
Eso es el Black Friday, pero el Blue Friday es durante todo el mes.
Ah, ok. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre, llévate tu Ford con un descuento equivalente al IVA. Un momento, esto es de locos. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Poli Juguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro. Madrid Directo. En Onda Madrid.
Pues antes de irnos a Bruselas, un comentario rapidísimo sobre este crecimiento. ¿Qué es lo que pensáis, lo que vale, acaba de decir el ministro?
Se confirma por el INE que en el tercer trimestre la economía española creció 8 décimas, 0,8, las cosas van bien, pero el cuarto trimestre vamos a ver, porque en el mes de octubre Cataluña ha ofrecido datos muy malísimos, malísimos. Vamos a ver el efecto que eso tiene, si alguna décima, y a ver si podemos acabar pues entre el 2,8 y el 3.
No, eso estaría bien.
Que no está mal.
Eso estaría bien.
Se acaba de decir que por encima del 3%.
Sí, bueno, vamos a ver.
No sé si es un desideratum o es que tiene
No suele
datos.
Ser muy optimista. O sea, Guindos no suele tirar corto, ¿no?, las campanas. Siempre prefiere quedarse corto y tal. Pero bueno, si está acabamos en el 3% porque la Navidad, el ciber,
ayuda.
El Friday, no sé qué, el pinipón, consiguen cubrir el bache que ha habido un poco en octubre en Cataluña, que oye, es que es el 20% del PIB, pues afecta mucho lo que pasa en Cataluña. Y entonces, si eso se consigue con las Navidades tapar, pues igual el año acaba en el 3% y bueno, pues podemos
ojalá,
estar contentos.
Ojalá. Ahora
y
sí.
600.000 empleos o más.
600,
es
oye,
más
esta,
importante
pues esta todavía. Sí que es la gran noticia, ¿no?
Sí, no, fácil. Acabamos en 600.000, ¿sabes? Y van ya 500, casi 80.000.
Perdonadme porque Carolina Moya está con Cristina Cifuentes en el Parlamento Europeo. Creo que Carolina va a hablar de un momento a otro. Cifuentes, cuéntanos cómo está siendo la jornada de hoy. Adelante, Carolina.
Sí, Nieves, buenas tardes. La presidenta es la próxima en intervenir en el 126 pleno del Comité de las Regiones de la Unión Europea. Va a hablar sobre el Brexit, en concreto tiene una ponencia donde va a hablar de esos efectos para las regiones en las que la presidenta regional va a defender que aunque el Brexit es una mala noticia para la Unión Europea, se puede ver también como una oportunidad, y así es como lo está enfocando la Comunidad de Madrid, que lleva más de un año con el proyecto Think Madrid funcionando precisamente en Reino Unido, en Londres. Ya desde entonces, va a comentar la presidenta en esta ponencia, han contactado la comunidad con 340 empresas para ofrecer Madrid como destino inversor tras el Brexit, y asegura además que la comunidad ofrece todo lo que puede querer un inversor o una empresa: estabilidad política, seguridad jurídica, una buena fiscalidad y además, dice, capital humano altamente cualificado y unos servicios públicos de calidad. Además, bromeaba esta mañana con los corresponsales españoles aquí en Bruselas diciendo que también tenemos buen tiempo, aunque un poquito de la lluvia que estamos teniendo hoy en Bruselas tampoco nos vendría mal. Una agenda realmente estresante la del día de hoy. Comenzaba a las 10 de la mañana reuniéndose con el presidente de los populares parlamentarios aquí en Bruselas. Allí además intervenía la presidenta hablando de esos retos que tiene la Unión Europea. Hablaba también allí de Cataluña, decía que era el desafío más importante que ha tenido España en las últimas décadas. Recordaba que venía a Bruselas no solo para defender a los madrileños, sino también para defender la unidad de España y a la Unión Europea. Incluso ha calificado a Puigdemont como desertor, ha asegurado en una comparecencia con los medios de comunicación de la ciudad comunitarios que Puigdemont ha perdido la conexión con la realidad y que viene a Europa precisamente después de intentar boicotearla y de pedir que Cataluña salga de ella. Muchas más cosas ha hecho hoy la presidenta Nieves. Por ejemplo, se ha reunido con Lambert en Bruselas para firmar la Alianza por la Cohesión, una política de cohesión económica y social que, ha dicho la presidenta, es el principal instrumento de la Unión Europea para contribuir a la convergencia de las regiones. Es que dice los desequilibrios son los que llevan precisamente al crecimiento de populismos y de ideas como las de Puigdemont, que asegura no benefician a nadie. Y no termina aquí la agenda, porque después de esta comparecencia, la presidenta regional Cristina Cifuentes se reúne con el comisario europeo de investigación, de ciencia e innovación, para solicitar más apoyo a los programas de I+D de la comunidad. Pero sin duda, quizás la noticia hoy más importante, Nieves, aquí, ¿sí?, ha sido la que ha dado la presidenta en esa comparecencia con los medios de comunicación, cuando ha anunciado que Madrid reclama un sistema de financiación autonómico justo. Ha recordado que los madrileños percibimos 221 euros menos cada uno de nosotros que el resto de los españoles con este sistema de financiación, y ha dicho que la comunidad va a defender en la próxima reunión para debatir y negociar este nuevo sistema de financiación, va a defender que todas las comunidades, incluidas las que tienen cupo, como por ejemplo País Vasco o Navarra, todas van a tener que aportar al fondo de solidaridad, al que prácticamente solo aporta Madrid el 75% del total. Ha dicho que esa va a ser una de las grandes reclamaciones que va a llevar la Comunidad de Madrid y por las que va a luchar por ese nuevo sistema de financiación autonómica.
Muy bien, Carolina, pues un abrazo muy fuerte, gracias, porque es los ojos de Telemadrid en estos momentos allí en el Parlamento y los ojos de Onda Madrid. Carolina, hasta la próxima, gracias.
Gracias. Gracias.
Y me quedo con esto de que recibimos 221 euros menos que el resto de España.
Bueno, está claro que Montoro va teniendo cada vez más amigos, porque la Comunidad de Madrid va a ser una, según dice, sí, la propia presidenta, sí, que más reclame al respecto, ¿no? Y con esta reforma o reorganización que tienen que hacer del sistema de financiación autonómico, pues evidentemente van a levantar la voz, eso está clarísimo.
Vamos, ya lo está anunciando.
Y con respecto a lo que decía la presidenta madrileña, de que el Brexit es una mala noticia en sí misma, pero claro, efectivamente, que vayan, ella hablaba, me parece que de 340 empresas que ya han tocado en Londres para esto, evidentemente, claro, lo que quiere Madrid, con razón, no solo Madrid, allí está yendo todo el mundo, ¿no? Es captar inversiones, ponerles una alfombra roja, ofrecer sedes y todo lo que sea necesario, ¿no?
Exactamente. ¿No dices nada de los madrileños? ¿Por qué tenemos que cobrar menos que el resto?
Porque aportamos más, o sea, aparte de que encima somos los que más aportamos, encima somos los que peor financiados estamos, con Valencia, que también está mal financiada, pero no aporta tanto como Madrid. Entonces, no me extraña que la Comunidad de Madrid vaya a plantar bien su cara y presentar su plan en esa reunión, porque ahí va a ir todo el mundo y de lo mío, ¿qué? Pues exacto. Madrid, de lo nuestro, ¿qué? Que somos los que más aportamos.
Y que nos den los 221 euros de una vez.
Eso es, eso es.
Una paguita.
Eso es.
Aprovechando que está Carmen Bermejo, que es presidenta de la Asociación Española de Startups, que ella es joven, emprendedora. ¿Cuántas startups hay en España y concretamente en Madrid?
Pues calculamos que en España hay alrededor de unas 3.000, más o menos. Ahora precisamente estamos haciendo un estudio intentando hacer un censo, porque las startups es algo que hay que estar actualizando constantemente, porque nacen, claro, y mueren con mucha rapidez. Y está curiosamente equilibrado. Tenemos un tercio en Madrid, un tercio en Barcelona, más o menos, y luego el otro tercio está repartido por el resto de España, sobre todo en Valencia.
¿Animarías a los jóvenes en un minuto para que abran su startup?
Bueno, si...
Y no, a los no tan jóvenes también, ¿no?
Si tenéis una idea innovadora de cómo aplicar la tecnología para solucionar un problema, animaros. Hay un montón de programas para ayudaros a emprender,
hay un montón de gente haciendo cosas muy interesantes en España y animaros a aprender. Merece la pena.
Carmen, 37 años, ya presidenta de la Asociación Española de Startups. De verdad, enhorabuena. Así me gusta. Gente con pisando tan fuerte, ¿no? Como tú. Gracias por estar aquí en Onda Madrid. A las dos Cármenes, bueno, a todas las Cármenes, gracias.
Eso, mala, venga, a todas.
Gracias.
El planeta.
Y enseguida regresamos porque llegan las noticias y volvemos con Madrid Directo. Hasta ahora.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Nueva llamada de atención de la presidenta regional sobre el sistema de financiación. Cristina Cifuentes se une en cierto modo al discurso de Ciudadanos y se muestra favorable a que País Vasco y Navarra aporten al Fondo de Solidaridad. La presidenta ha vuelto a insistir en lo que aporta Madrid a la Caja Común del Estado y lo que los madrileños reciben a cambio. Quiere un sistema de financiación que sea justo.
Si no hay acuerdo conjunto, será muy difícil que haya una reforma del sistema de financiación. Y la Comunidad de Madrid, reitero, queremos una financiación que sea justa a lo que los madrileños aportan, que nos permita dar esos servicios públicos de calidad y que nos permita seguir ejerciendo la solidaridad.
Hoy está siendo un día muy frío y se espera que mañana viernes lo sea aún más. Tenemos nueva alerta por frío, bajas temperaturas, incluso viento en la Comunidad de Madrid. Una previsión, una alerta que nos explica Javier Chivite, portavoz de Emergencias 112.
La Comunidad de Madrid ha enviado a los ayuntamientos y a los organismos competentes la información de la previsión de AEMET, que asegura que esta próxima madrugada puede haber temperaturas mínimas de hasta menos 4 grados centígrados en la zona de Madrid metropolitana y la zona de Henares, y también una previsión de que a partir de las 10 de la mañana de mañana, día 1 de diciembre, podría haber en la zona de la sierra rachas de hasta 85 kilómetros por hora de viento.
Con este gélido panorama, los madrileños ya salen a diario preparados para el frío, sin olvidar las prendas esenciales de abrigo.
Como una cebolla, vamos ya. Sí, sí, hace mucho frío, hace mucho frío.
No se puede salir sin nada, sin bufanda, sin gorro, sin abrigo y sin nada. Mira el catarro que tengo, y eso de ayer, que hacía mejor tiempo.
Hoy se nota más frío, no, llevo unos días haciendo más frío, sí. Y por lo que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología, viene frío. Ya toca, estamos en diciembre.
Peculiar forma de recoger la basura la que van a tener en Brunete. Se va a poner en marcha un novedoso sistema que presenta contenedores 4 veces más grandes. Además, los camiones podrán realizar la recogida de forma lateral. María Martínez.
A menos de 100 metros de casa, los vecinos de Brunete ya no tendrán excusa para ir a tirar la basura. El ayuntamiento ha duplicado los puntos de recogida de residuos urbanos y ha aumentado su capacidad. Borja Gutiérrez es el alcalde.
Con este contrato, con este nuevo contrato, los vecinos de nuestro municipio de Brunete van a gozar de unas enormes ventajas, puesto que incluye, por un lado, la renovación de todo el material técnico y de toda la maquinaria que se venía empleando hasta ahora para efectuar la limpieza viaria de las calles. Y desde mañana mismo entrará en funcionamiento la nueva flota de vehículos para la recogida de residuos, todos ellos de última generación.
Otra de las novedades es el camión que a partir de mañana limpiará las calles del municipio. Además, el servicio de punto limpio ampliará su horario a 6 días a la semana y en enero de 2018 se empezará a construir un punto limpio permanente para los vecinos de Brunete.
España alcanza un nuevo récord de turistas, aunque al mismo tiempo es la primera vez que se ha reducido el turismo en Cataluña tras el conflicto independentista. En lo que llevamos de año nos han visitado más de 73 millones de turistas, es decir, un 9% más que en 2016. Madrid registra unas excepcionales cifras, como destaca la directora general de Turismo, Marta Blanco.
En lo que llevamos de año hasta octubre de 2017, más de 5,6 millones de turistas internacionales han elegido la Comunidad de Madrid como su destino. Esto supone un aumento de 16,1%.
Onda Madrid, el tráfico.
Buscamos ya la situación circulatoria en las principales carreteras de Madrid. DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora encontramos dificultades, sobre todo en las salidas de la capital, en la 1 en Alcobendas, dirección Burgos, en la 5 a su paso por Móstoles hacia Badajoz y en la 42 en Torrejón de la Calzada, sentido Toledo. Tráfico intenso también en la 1 hasta Nudo Manoteras, en este caso de entrada a la capital. Circulación lenta en la M40 en varios tramos, entre ellos entre Coslada y Vicálvaro, sentido A3, entre Monte Carmelo y Túneles del Pardo hacia la 6, en este caso por obras, y en Aravaca hacia la 1 por avería. En la M50 en Fuenlabrada y Alcorcón tenemos circulación congestionada sentido A5. Además, hoy hay previsión de nieve en la zona norte de la comunidad, por este motivo tengan mucha precaución si van a circular por la 1 y la 6. Desde la Dirección General de Tráfico les insistimos que se informen y planifiquen bien sus viajes.
Un par de asuntos más. Sepan que los túneles de la M30 se cerrarán hoy a partir de las 10 de esta noche para realizar, como todos los años, un simulacro con el que se practica la capacidad de reacción y de organización ante una situación de emergencia cuando ocurre, por ejemplo, un accidente grave. Y hoy hemos conocido los datos del EGM del tercer trimestre del año. Onda Madrid crece un 40%. Con respecto al anterior estudio, es un crecimiento que se produce desde el inicio de la nueva programación en el mes de septiembre. De momento es todo. Más noticias a las 6.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Aquí estamos en la segunda hora de Madrid Directo. Nunca ha estado tan lleno nuestra parte de atrás, donde está Jorge Gutiérrez, lo que llamamos, ¿cómo lo llamáis? El cristal.
Control de sonido.
No,
la pecera.
Está José Luis Ávila. Mira, está haciendo así como que nada, como que es un pez. Y tenemos queridos compañeros que han venido a ver. Viejos amigos, Juan Calvo, hola, ¿cómo estás? Y Roberto Macedonio, que nos ha traído ya su... Tenemos una encuesta que vamos enseguida a escuchar. Está de invitada especial Mónica Regueiro, actriz, productora, a punto de estrenar Llueven vacas, una película que queremos hablar largo y tendido porque es sobre la violencia y el maltrato a las mujeres. Así que, Mónica, eres muy bienvenida, gracias.
Muchísimas gracias, encantadísima de estar aquí esta tarde con vosotros.
Te acompaña Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Buenas tardes.
Manu Velasco.
Muy buenas, Nieves.
Diana Martín.
Muy buenas tardes.
Hola, ¿y qué tal? Maite López.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tenemos que, antes de nada, que decirle a Carlos que nos haga una selección de discos, porque primero hay que hablar de la muerte de un guitarrista histórico del rock and roll español. Muy conocido para personas de aquellos años, porque Tony Luz ha fallecido, formó parte de esa mejor época de Pequeñiques, ¿no?
Así es.
Y animó a numerosos grupos, además, consagrados al rock and roll.
Entre ellos Los Rebeldes, Loquillo y Trogloditas y tantos otros. Pero es que Tony Luz es muy conocido para una generación, pues porque fue el marido de Karina, el primero.
¿El primer marido?
Sí, hombre,
además la ayudó con alguna canción.
No, ahora la pondremos, pero esto que suena es Hilo de Seda. Ya veré, mira. No me digáis que no es entrañable escuchar esta música así.
Manu, Diana, no suena, ¿no? Ni a...
Bueno,
a lo mejor está ahí.
Toque, ¿no?
Que el suena joven. Échala de la silla, de la mesa.
En alguna película de Pedro Lazaga me suena eso.
Posiblemente, sí.
¿No? Sí, hombre, pero es muy típico, ¿no? Esto es una época. Mira.
Sois jodidamente jóvenes, perdóname. Es que sienta muy mal. Porque, escúchame, somos los mayores. No, tú no. Tú ni eres
No tengo edad.
No le da.
¿Te acuerdas? Nada. No tengo edad, claro.
Yo cada vez escucho menos eso. Así que te digo, cada vez que me digas que soy asquerosamente joven, es que lo disfruto.
porque cada vez me lo dicen menos.
Bueno, nos vamos a vengar, Nieves.
Venga, vamos a vengar.
Pues Tony Luz es el autor de una de las canciones más célebres en España y es esta que vais a escuchar. El autor, ¿eh? Digáis que a pesar de contar que el fallecimiento, no sale una sonrisa escuchando esta canción.
Hombre, sale una lágrima, sí. Escuchando. Era no. Yo iba al cole, lo recuerdo en un sonrisa. Autobús por Talamanca, por la Comunidad de Madrid, ¿no? Madre de mi vida, lo que ha pasado.
Oye, yo pidiendo autógrafos a Karina, ¿qué me dices? Que era mi vecina. ¿Sí? Claro. Y las niñas del cole, salíamos del cole. ¿Qué hacemos esta tarde? Vamos a pedir un autógrafo a Karina. Y ese era nuestro entretenimiento top. Sí, sí.
¿Qué te puso en la firma? ¿Maribel? Porque es que se llama Maribel, Karina. Sí, Maribel. Maribel.
Sí, sí, sí.
Y era entonces la novia de Tony. Y Tony le compuso esta canción para ella. Que, oye, que estuvo bien, ¿eh? El baúl de los recuerdos.
Oye, pertenecen a una generación que han muerto relativamente jóvenes, ¿no?
Bueno, en el caso de él, con 74 años ha fallecido. Uh-huh. Así que, en fin, descanse en paz, Tony Luz. Y para todos aquellos que digáis, Pequeñiques, Pequeñiques. Pues Pequeñiques fue un gran grupo en los 60. Claro, de hecho, cuando veáis las imágenes en las ventas de los Beatles, ¿quiénes fueron los teloneros?
Pequeñiques.
Que
son
lo sepáis.
Son unos grandes de la música en España y hay que decirlo, con letras de oro están si hubiera una historia, que la hay, y si tuviéramos aquí a los grandes expertos como, bueno, Carlos es uno de ellos.
Yo no.
Estamos hablando de gente muy grande y se nos ha ido, pues que descanse en paz y un fuerte abrazo a toda la familia. Ya que estamos con música, ¿qué te parece si contamos la música que has seleccionado para hoy?
Vamos.
Que tiene que ver con cine, el cine, ¿no?
Ah, por favor, que estaba yo.
Qué bonito. Mira, lo que más me gusta, hay que contarlo. Dices, no sé por dónde vamos. Ay. En el Teatro María Guerrera a mí me pasó esto. Dice el regidor un día, por favor, todos a escena que me he perdido.
Eso dijo.
Pues eso.
Te lo juro. Y yo, esto no puede ser.
Pues eso, como le gusta tanto el cine a nuestro Carlos, antes de que se vaya, porque tenemos hoy el concurso, va una hora antes, acabamos una hora antes porque resulta que hay fútbol, entonces el concurso que hacemos a las 7 va a las 6 y nuestro Carlos se va a hablar a los chicos, a ponerles en orden, para que todo salga bien. Entonces,
voy de profe.
Va de profe, entonces, Manu,
¿con quién me meto yo ahora en la sección de cine?
Con él.
Venga, vamos al cine.
Sí, lo vamos a hacer inmediatamente.
Es que
con permiso de nuestra invitada especial, por eso le hemos pedido a Mónica.
Son pareja de hecho, tú no digas nada.
Venga,
la
pues bueno. Hablemos de Perfectos Desconocidos.
Perfectos Desconocidos es la segunda película que estrena Álex de la Iglesia este año. Sabes que estrenó El Bar, o sea que no está mal estrenar dos películas al año. Es un remake de una comedia italiana que se llama igual, pero en italiano, Perfetti Sconosciuti.
Ay, es italiano, no te vas a ganar la vida.
No me voy a ganar la vida con el italiano. Y es una película que ingresó en Italia 16 millones de euros y arrasó los premios Donatello, que son dos.
Pero cuéntale a Nieves de qué va un poquito.
Mira, la película va de lo siguiente. Es un grupo de amigos.
Como nosotros, estamos aquí.
Un grupo de amigos, estamos aquí en casa de la novia de
¿lo
uno,
hacemos?
Y...
Ay, no, casi que no.
Y entonces se dan cuenta de que están...
Sí.
Sí, siempre hay sexo en las películas.
¿Cómo? ¿Y en la vida no?
En la vida menos que en las películas.
O sea, en la vida dices que siempre tiene que haber sexo para
no,
que tenga...
digo que en las películas siempre hay sexo de alguna manera, hasta en las de dibujos, siempre.
¿Cómo?
Bueno, tú miras
dibujos, yo, que tenemos a la madre de los niños.
¿Por qué en el libro de la selva? ¿Por qué al final se va Mowgli y deja a Bagheera y a Balú? Se va con la muchacha porque ve a una muchacha de buen ver. Con lo cual
es
el
verdad,
sexo
está ahí.
En el cine de animación siempre está el sexo.
Pero eso está en la mente del que lo ve.
Y en la que el que lo dibuja también.
También posiblemente, pero bueno.
Bueno, Perfectos Desconocidos. Eso. Hacen esto, están cenando en casa de uno y deciden poner todos los móviles encima de la mesa y que sean todos conscientes de los mensajes que se mandan, que reciben y las llamadas que hay. Es decir, que nadie tenga ningún secreto, que estén ahí, todos ahí. Los
qué
móviles
peligro.
Ahí. Y evidentemente
escucha,
sería...
Escucha, eso yo quiero hacerlo, de verdad.
Yo no lo haría.
Tenemos...
Yo no lo haría.
¿Pero por qué no? ¿Es que no puedes compartir?
No, ni quiero saber lo tuyo.
Qué poco curioso.
Qué poco cotilla, ¿eh?
Qué poco cotilla. Pues sin cotilleo no hay casi nada en la vida. La vida es cotilleo y algo más.
¿Y cómo sale este experimento?
Bueno, pues acaba la cosa como el Rosario de la Aurora. Porque hay un montón de relaciones que el espectador y varios personajes no saben que ya había entre los comensales.
Claro.
De un reparto maravilloso en el que está Eduardo Noriega, Belén Rueda, Ernesto Alterio, Dafne Fernández, Eduard Fernández.
Pero son los mensajes desde ese momento.
Desde que llegan. Es decir, es poner. Yo, por ejemplo, a mí no me pasaría nada porque yo tengo las alertas quitadas. Es decir, yo pongo aquí el móvil ahora mismo en la mesa.
Y no ocurre
ponlo.
Y no pasa nada.
Dime tu ping,
solo,
dime tu ping.
Sí, te voy a decir, mira, solo si me llaman saltaría, pero si ahora me llega algún mensaje, no aparecería en la pantalla. Entonces, en la película se supone que todos tienen las notificaciones conectadas y al poner los móviles en la mesa llega un WhatsApp. Es decir, si te pongo un mensaje ahora de Carlos, qué pesado eres.
Pues llega.
Te saldría la notificación.
Sí, me acaba de llegar.
Y lo veríamos todos. Pero si me llegara un mensaje a mí, yo que después de ver la película de Alex el otro día lo tengo más quitado que nunca.
Por si acaso hace alguien la broma.
¿Has borrado el historial ya de todo el teléfono?
Sí, he borrado todo.
Bien,
desde
bien.
El otro día.
Me has hecho caso. Me has
pero eso, ¿se puede ir al historial? ¿O no? ¿O se
la
componen
gracia es que
las...
nadie... O sea, yo no puedo coger tu teléfono, porque además es un delito. Ah.
Pero hay fotos y vídeos, bueno, ¿eh? Ojo.
Está en el código penal coger el teléfono de alguien y mirar mensajes.
Claro, pero
es
entonces
invasión de
el juego de estos perfectos desconocidos... ¿por
el juego
qué?
Es, imagínate que uno le dices, oye, que me voy a cenar con los amigos, y en ese momento llega el mensaje de, te estoy esperando para cenar, cariño. Y dice el de al lado, oye, ¿no habías dicho a tu novia? Claro. ¿O desde cuándo tienes novia? ¿O por qué te ponen cariño?
¿Y por qué cariño? Claro.
Todo eso a la vista de todos. El cartel de la película es muy chulo porque es un plano cenital de todos en la mesa con los móviles puestos.
Ay. Y con bueno, vamos a escuchar un poquito, veréis,
vale.
Veréis.
¿Nos gustaría que esta noche pasase algo? ¿Algo diferente?
¿Y si pasa algo malo?
Peor que el aburrimiento no hay nada, te lo aseguro.
Muchas gracias, cariño. Yo también te quiero.
Vamos a jugar un juego. Dejad todos los móviles en el centro de la mesa. Lo que nos llegue, lo leemos y lo escuchamos todos juntos. Como no tenemos secretos, ¿no?
Lleno de la gracia.
¿Será que tienes algo que esconder?
Yo no.
Entonces empieza tú.
Ay. Es un poco como el método Gronholm que también se hizo que también se hizo en cine después. Es muy claustrofóbica. Esto le gusta mucho a Alex, rodar películas de gente encerrada en sitios intentando solucionar sus problemas. Aquí pueden salir, no es como en el bar que no podían salir. Aquí pueden salir cuando quieran, pero claro, sería tan gorda la comedia que quieren arreglar todos los malentendidos que producen.
Es comedia negra, ¿no, Manu?
Es comedia negra. No es de las más
ácidas.
Hace
muy bien la comedia
negra. No es de las más ácidas de Alex, no es la típica gamberrada bestia. No es la comunidad, está un poco más frenada porque los diálogos son tan buenos que no hace falta hacer una puesta en escena de aquí está el director y mírame qué bien ruedo. Simplemente con que los actores estén bien y los diálogos sean ingeniosos y rápidos.
Oye, pues me apetece
la película
verla,
funciona.
¿Podría
ser,
muy bien. ¿Podría ser teatral?
Sí. Yo creo que podría ser muy teatral. Si de alguna manera en el teatro haces que el espectador vea
hombre,
los mensajes
en una pantalla.
Que están
uy,
pantalla,
qué bueno, pero hacerlo
pantalla.
Allí en el teatro
claro.
Y que la gente deje el móvil.
El público tiene que ver, porque aquí en el cine hay mucho plano cerrado.
Derechos de autor quieres, te lo estoy notando.
¿Ya quieres hacerlo en teatro esto?
Hombre, esto tiene su punto, ¿eh?
Sí, pero quieres el texto.
Perfectos
es italiano,
desconocidos,
es
que nos que nos gusta, nos parece...
Y es de Telecinco Cinema.
Ah, mira, o sea, sí, nos parece muy interesante bueno. Para el fin de semana.
Película
¿qué me dices
familiar.
De Coco?
Coco, la nueva película de Pixar, que es un poquito
mira,
raruna.
Ya dice Diana. Oh,
es muy bonita. La película de Pixar es muy bonita. El título original era El Día de los Muertos. Y enseguida...
Esto ya, eso ya no es
pasado,
muy Pixar, ¿eh?
Y salen muchos.
Y salen muchos muertos porque no es una película de zombies, sino que pasa en el Día de los Muertos mexicano, que es como el...
Pero entonces no es de niños.
Sí, es de niños. Es un poquito... Mira, la película es como las de Tim Burton. Es un poquito Pesadilla antes de Navidad, La novia cadáver, pero desde el punto de vista de la celebración esta mexicana de los muertos.
Y ojo, cuidado, que han dejado el doblaje mexicano, ¿eh?
Han dejado el doblaje mexicano para toda la comunidad latina. Y es la historia de un niño
bien,
que se llama
me
Miguel.
Me parece genial. No, es chulo. Hombre, a mí el doblaje en otro idioma también.
Todo claro. El cine de Disney exacto. De nuestra
bueno,
infancia.
Este es nuestro idioma, pero con... Ándale, ¿no? Pues
claro. O sea,
a mí, exacto. A mí eso sí. A mí eso sí.
En España,
me gusta.
La Bella y la Bestia fue la primera película de Disney que se dobló con en castellano... Neutro, se puede decir, porque La Sirenita todavía era con doblaje latino. Entonces han respetado la tradición porque es un niño que se llama Miguel que quiere ser cantante como toda su familia, como su abuelo, su padre, pero descubre que, claro, la mayor parte de sus antepasados están muertos. Y a través de la guitarra y de la música consigue entablar una relación con ellos, incluso aunque ya no estén con nosotros. Mm. Es muy arriesgada la propuesta.
Vamos a oírlo un poquito, a ver.
Ernesto de la Cruz, el mejor músico en la historia. Quiero ser igualito a él. ¡Voy a ser un músico!
Haz caso a tu familia. ¡Sin música! ¡Sin música!
Está bien.
A mí me gusta. Está muy bien.
Las canciones las han hecho los mismos que hicieron las de Frozen. Es un matrimonio latino, les llaman los López.
¿Los López?
Uno de esos López, autores de algunas canciones de Frozen. Y está muy bien. Lo que pasa es que, desgraciadamente, la película la están boicoteando desde ciertos sectores. ¿Sí? Pero no por la temática, sino porque esta semana, la semana pasada, se ha descubierto que John Lasseter, el Disney de Pixar, pues también ha cometido conductas inapropiadas en su empresa. Y entonces la manera del público americano tan puritano es vengarse de esta película no yendo a verla. Claro. ¿Qué tendrá que ver?
Pues eso digo yo. Tiene una estética muy maravillosa. Yo solo he visto el tráiler, pero...
Muy bonito. Recuerda mucho al Libro de la Vida, que es una película de hace 3 o 4 años, también basada en el Día de los Muertos mexicano.
Uh-huh. ¿Y por qué no se ha estrenado esto en Halloween? Que era mi duda. Pues no ¿Por qué Navidad? Pues una temática...
Ya, hombre, la temática es más Halloween que navideña, pero siempre el cine de Disney y Pixar intentan que se estrene siempre en Navidad.
Bueno, pero tenemos también el toro dentro de poco, el toro Fernando.
El toro
¿no?
Ferdinando.
El toro.
Pero sí, eso es solo Disney, eso no es Pixar.
Ah, ves, estas cosas.
Es bueno, Pixar. Esto del toro Ferdinando era de cuando éramos chiquitito, pero muy chiquitito.
Vamos,
es más, nosotros ni tan siquiera. No,
el toro
Ferdinando
ya fue un mediometraje de Disney en los 40.
Sí, por eso te digo que esto, vamos, de Ferdinando se ha hablado muchísimo siempre.
Pues hay una película de llorar esta semana, Nieves, que lo sepas.
¿Así cuál?
Hombre, la que viene ahora.
Se llama Wonder y es una película basada en una novela, basada en un hecho real de una niña que tiene una deformidad en el rostro, ha estado muchísimo tiempo en su casa sin salir, es la niña que hizo en la habitación de Room, y claro, 10 años después de estar en casa, pues ya el sistema dice que tiene que educarse en el colegio, y es un poquito, la niña tiene que enfrentarse a sus primeros días en el cole, y de todas las maldades que le van a decir los niños, pero ha tenido una educación estupenda, porque su madre, la película es Julia Roberts, que ha educado a esta niña. Primero,
¿es una niña o un niño?
Es una niña.
¿Ah? Pues yo creo que es un niño, ¿eh?
Pero bueno, vamos a ver.
Han debido cambiar el sexo.
Luego después soy yo.
Yo creo que es un niño, ¿eh? Es un niño. En el tráiler yo he visto un niño, o me parece un niño, no lo sé.
Yo leí que estaba basada en una niña de verdad.
O tiene el pelito corto, a lo mejor.
Tiene el pelito corto. Pero la madre le ha enseñado a la niña, sobre todo a respetarse a sí misma, y de que digan lo que le digan en el cole, que lo supere. Puede ser un niño. Sí.
Ya, tiene el niño una deformación, ¿no? Parece ser en la cara.
Sí. Tiene una, es como esta película que hizo Bogdanovich en los 80 que se llama Máscara, con Eric Stoltz, que era muy dura esa película. Era mayor el chico, era como adolescente, se iba a un campamento y se enamoraba una ciega de él. Y él no quería decirle a la ciega que tenía la cara un poquito...
Y los niños, además, es que se dicen unas cosas... Escuchad, veréis.
Mirad qué cara, nunca había visto nada tan feo en mi vida.
Te juro que si yo tuviera esa pinta me pondría una capucha en la cara.
Ya sé que a ti no siempre te gusta, pero a mí me encanta. Es la cara de mi hijo.
Tú no eres feo, Oggy.
Eso lo dices porque eres mi madre.
Como soy tu madre es lo que más cuenta, porque soy la que te conoce mejor.
Niño, sí. La película la dirige el director de Las ventajas de ser un marginado, que es una película que estaba muy bien, que pasó un poco sin pena ni gloria, pero que se ha convertido un poquito en una película de culto entre los niños que pasan a ser adolescentes. Es un director que está especializado en contar historias de niños que no encuentran su lugar, y qué mejor historia que esta.
Sí, desde luego, un historión. Sí. La última, para que nuestro Carlos pueda
tranquilizarse. La ha visto, porque el otro día mandó un correo diciendo su momento favorito de la película. Se llama Fe de Tarras.
Sí.
La dirige Borja Cobeaga y la escribe con Diego San José, son los autores de 8 apellidos vascos y bueno, de un montón de películas y comedias de éxito. Y está muy bien porque es en el verano del Mundial de 2010, cuando gana España, un comando que ya está desapareciendo de ETA, tienen que esperar en un piso franco escondidos a recibir la última misión de un tal Arteche, que es Ramón Barea. Y el comando lo forman Javier Cámara, Julián López,
Miren Ibarguren, y Gorka Ochoa.
Y entonces están encerrados en un piso viendo pasar los días y las horas y tal, y no tienen ningún atentado que cometer.
Son muy inútiles.
Claro, es una comedia sobre ETA, que ya es un tema delicado para hacer humor. Se presentó en San Sebastián No sé si te acuerdas que hubo una polémica con una banderola enorme que colgó Netflix.
Sí.
Y que de alguna manera...
Pero es más polémica por eso que por la película.
Por la película, porque realmente Diego y Borja dicen que la base de la comedia es que puedes hacer humor de todo siempre que respetes.
Oye, fíjate...
Aquí no se meten con nadie.
No.
Hay una obra de teatro que es Burundanga, que está haciendo Eloy Arenas desde hace ya
años
y que tiene que ver con terroristas. Pero lo hace de tal manera... que lleva años representando la misma comedia.
Y la vaquilla.
Sí,
la vaquilla de Berlanga. Por primera vez somos capaces de reírnos de esa maldita guerra, pero está bien que de alguna comedia.
Pues es un planteamiento parecido, de reírte un poco del terrorismo sin...
Y hay un momento maravilloso que recordaba el otro día a Carlos, me mandaba un correo, porque claro, para que no sospeche la comunidad de vecinos de que hay un piso lleno de tarras, tiene que comportarse como el resto del vecindario.
Vamos, y ponerse la camiseta de
España... Es la época del Mundial, todos los vecinos tienen una bandera de España colgados, menos ellos. Entonces Javier Cámara dice, baja al chino, compra una bandera de España, la colgamos por el balcón para que nadie diga por qué en ese piso no hay bandera. Y les venden la bandera más grande que hay en todo Madrid, con el toro. Y cuando echan la bandera por la ventana, o cubre medio edificio la bandera del toro. Es el gag de la peli, es muy divertida. Hay
momentos buenísimos. Vamos a escuchar.
Vale.
Os voy a explicar un poquito cómo funciona esto.
Lo primero que tenemos que hacer es comportarnos como si aquí no pasara nada.
Un etarra de Albacete.
De Chinchilla.
Que me llaméis Fernando.
¿Te has cambiado el nombre?
Solo pasa etarra.
Hace años, neta, se comía de la hostia. Estoy haciendo bacalao, como lo hacen en el norte. ¿Te gusta?
El bacalao, sí. La zona no la conozco.
Tienen que disimular.
Tienen que disimular. Y un día una vecina sube con unas croquetas, Cristina Sainz, y dice, ¿a qué se dedican ustedes? Y dice rápidamente, Javier Cámara, somos albañiles. Ah, pues bájese a mi casa porque quiero cambiar la bañera por un plato de ducha.
No, y ya se especializan. Bueno, no vamos a reventar la peli.
Fede Tarras se llama.
Muy bien. Pues Manu y Carlos, gracias por traernos el cine esta semana. Y Carlos, que tienes que irte corriendo.
Pues sí.
Con los dos colegios que hoy se enfrentan en este cara a cara.
Ojo, que hay nivel hoy, ¿eh?
¿Ah, sí?
Hay nivel Maribel, ¿eh?
¿Quiénes son? ¿Quiénes son los dos institutos?
Pues estaba pensando que es el Brains, es uno de ellos.
Será Brains.
Brains.
¿No has sido? Cerebro. Claro.
¿No fuiste tú al cole ese? ¿Eh?
No,
claro.
San Patricio.
No. Y el amor de Dios de Alcorcón.
Mis hijas fueron al Brains.
¡Hola!
Sí, pero dicen que no es tanto por cerebros como Bra Institute.
Eso es.
Pues ahí lo dejamos.
A partir de las 6:01 estaremos en directo con ellos.
Seguimos, ahora sí, estamos deseando hablar con Mónica Regueiro. Vamos con ella.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Hay conceptos en los que te pregunta, ¿cómo han podido existir el uno sin el otro? Como el chiringuito y la playa, o la ginebra y la tónica, o la cuajada y la miel. Ahora nace algo que une lo mejor de la gastronomía con el mejor bingo, el gastrobingo. Proba nuestro gastrobingo. Bingo Roma, Plaza Manuel Becerra, número 12. Hashtag mucho más que un bingo.
Con los nuevos progresivos Barilux X-Series de Óptica Roma, disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Barilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Barilux de regalo.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
Vamos, muchachos, apúrense. Tenemos que ir a trabajar a la mina.
¿Pero qué es esto? Hoy no trabajan ustedes.
¿Pero cómo que no? Tenemos que ganarnos las habichuelas.
He dicho que no, y es que no. ¿Eh? Es fin de semana, y los fines de semana no se trabaja. ¿Mm? Se quedan conmigo a escuchar la radio del cole, en Onda Madrid.
Jopelines, ¿cómo ha cambiado el cuento?
La radio del cole. Un programa para disfrutar como un niño. En Onda Madrid. En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Una tarde fría, yo me lo encontré. Lo invité a mi casa.
Queremos hablar de Llueven vacas, una película sobre violencia, maltrato a las mujeres. Está aquí Mónica Regueiro, como les he dicho, actriz, productora. Podemos, si te parece, Maite, dar datos, sobre todo de esta obra de teatro. Empezamos por el reparto, ¿te parece?
Pues, por ejemplo, mira, venga. Maribel Verdú, María Barranco, Laia Marul, Eduardo Noriega y así hasta 12 actores españoles. Fíjate, 6 actrices que las nombrábamos: Maribel Verdú, Gloria Muñoz, María Barranco, Mónica Regueiro y Gemma Charines, las que se ponen en la piel de Margarita. Y son 6 actores también los que se ponen en la piel del maltratador: Víctor Clavijo, Secunde La Rosa, Pedro Miguel Martínez, Asier Echandía, Sergio Pérez Mencheta y Eduardo Noriega. Fernando manda, Margarita obedecen. ¿Podrían llover vacas? Si lo dice Fernando, sí, además, a borbotones. ¿Escuchamos cómo suena esta película?
Claro.
¡Venga! Llueven vacas.
Me gustó mucho verlas. Fue tan emocionante. Fue tan bonito, tan extraño.
No es tan extraño. Llueven vacas por todo el mundo.
Te he enseñado las fotos de las vacas.
Muy bonitas, haces unas fotos muy bonitas.
No te enteras, ¿no? A veces me pregunto qué vería en ti.
Por favor, sabes que no me gusta que me digas esas cosas. Tienes que tratarme con cuidado.
Lo intento, pero me irritas.
Esta película se estrena el 7 de diciembre y la recaudación se va a destinar a una organización de asistencia a las víctimas sin recursos. Mónica, la idea no sé si fue tuya, imagino que sí, puesto que llevabas la producción, ¿no? Pero había que hacer algo, ¿no? No se puede quedar uno de brazos cruzados.
Pues
Mónica.
Sí, y yo cada vez estoy más convencida de que está en nuestras manos, en las manos de la sociedad civil, porque muchas veces es verdad que la legislación no siempre nos acompaña. Y ya no solo la legislación, pues evidentemente todos estos casos dependen de personas, de los jueces, las juezas, los magistrados, que al fin y al cabo son cuestiones interpretables, por lo que debemos hacer algo desde antes de que el problema llegue a los estratos donde se supone que se deben dirimir estas cuestiones, pues intentar hacer algo desde la educación y yo creo que desde la cultura, que considero que el teatro y el cine son cultura y no solo ocio, evidentemente, aparte de que son ocio, podemos hacer mucho, por lo menos por mover conciencias. No sé si por cambiar las cosas, pero por hacer las cosas visibles, absolutamente sí.
Porque piensas que se puede identificar a lo mejor una mujer que esté sufriendo violencia de género, ve eso, que es que evidentemente es una barbaridad, ¿cómo reconoce esa mujer? No, llueven vacas, algo imposible, claro. Pero ya al final hasta las ve, ¿no?
Exacto.
O le dice a él, aprende a decirle a él lo que él quiere oír.
Exacto. El director, con cada una de nosotras, trataba este tema, nos preguntaba directamente, ¿para ti, para tu Margarita, llueven o no llueven vacas? Y cada una decía una cosa diferente y todas son validísimas, absolutamente. Y ya no estoy hablando del tema de cómo lo interpretamos nosotros como actrices, sino cómo lo ves de forma personal. Pues tú misma lo acabas de decir, Nieves. Puede ser una forma de supervivencia. Evidentemente yo no estoy viendo llover vacas, pero voy a hacer que veo llover vacas porque de eso depende mi vida. O puedo estar hasta tal punto centrada y focalizada en esta microrrealidad y el microcosmos en el que me has introducido que creo ver llover vacas. Hay muchas opciones diferentes y creo que refleja muy bien la realidad a la que se enfrentan las mujeres que sufren este problema. Y no solo se ven reflejadas las mujeres. Una de las cosas más curiosas que nos ha pasado en los pases previos y en los festivales por los que hemos pasado es que los hombres de repente se agarran al asiento. ¿Por qué? Porque hay ciertas actitudes tan normalizadas, absolutamente asumidas dentro de nuestra sociedad y de nuestro comportamiento occidentalizado y civilizado, que no lo reconocemos como violencia de género. Y lo es.
Y lo es, efectivamente. ¿Vamos a dar más datos de este estreno, Maite?
Bueno, el estreno es el 7 de diciembre, me imagino que ya os estáis mordiendo las uñas, pero yo sé que hay un preestreno muy, muy especial que será el 4 de diciembre en el Palacio de la Prensa. ¿Queréis llenar la Gran Vía de personas que estén comprometidas con la lucha contra la violencia a las mujeres? Ya que Lloven Vacas además cuenta con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad. No sé si el apoyo y la financiación o solo el apoyo.
Bueno,
te lo
estamos...
digo como productora.
Estamos trabajando en ello. De momento la película ha sido autofinanciada, absolutamente. Y es verdad que bueno, que hemos contado con el apoyo y la colaboración de un montón de gente implicada por el tema que es, porque yo creo que evidentemente a cualquiera que le plantees, oye, quiero hacer esto y necesito X, lo que sea, evidentemente creo que sí, que mueve.
¿Lo han hecho de forma desinteresada los actores?
Pues lo han hecho de forma desinteresada. Hemos formado una cooperativa, lo que se entiende ahora como cooperativas. Es decir, intentamos que todo el mundo gane y no pierda.
Claro,
esta
claro.
Es la intención, evidentemente, pero sí creíamos que tal y como se ha hecho la película, el mejor destino del beneficio de taquilla era una asociación que luchase por defender los derechos de las mujeres y, sobre todo, que ese fuese nuestro granito de arena, porque evidentemente ya solo haber hecho la peli y hacer visible el problema, pues es algo que nos enorgullece, pero si además podemos aportar un poquito de forma práctica a que se visibilice y se defiendan en la medida de los posibles casos que a lo mejor son muy complicados por la situación claro. de estas mujeres o porque no se llega ni siquiera a denunciar y ellas, Temis también trabaja en este sentido, porque
hombre,
son mujeres juristas que se ocupan de...
Llevan
de,
toda la vida haciendo muchísimo por la, la igualdad de la mujer.
Efectivamente,
sí,
entonces
verdad.
Pues creíamos que era el mejor destino y ojalá sea mucho dinero el que podamos
destinar.
¿Se va
destinar. Para ellas?
Sí.
Ah,
sí,
qué bien,
eso es,
a la
sí.
asociación de mujeres de juristas Temis.
Sí.
Estupendo, estupendo. Todo el beneficio, entonces habrá que ir a ver Lloven Vacas ya, necesario.
Mónica, sí. No sé si te lo han dicho, te observo, tienes la cabeza muy bien amueblada.
Uy, muchas gracias.
No, en serio, porque el discurso es fundamental en los personajes y en las personas. ¿Cómo se llega a ser con lo joven que eres productora? Es que eso son palabras que yo no, cuando me metí a productor de teatro, madre, la que lié, mi casa hipotecada, no. Todo, ¿entiendes?
Claro, es que os jugáis mucho, ¿no? En el cine igual, ¿no?
Igual.
Lo que tienes.
Sí, muchísimo, es verdad. Incluso, fíjate, te diría más, yo que vengo del teatro y de la producción de teatro, te juegas más en teatro que en cine. En cine te lo juegas muchísimo, evidentemente. Pero en cine, el productor es más un conseguidor. Es decir, claro. En cine, como estamos hablando de cantidades tan altas, altísimas, normalmente siempre de cantidades que se acercan a los millones, con mucha suerte, ¿no? Es una peli de un millón, pero estamos hablando de cientos de miles de euros en teatro. Podemos hablar de presupuestos más ajustados.
Bajos, claro.
Entonces, puedes aportar tu propio capital y arriesgarlo. En cine se trata de conseguir que otros lo arriesguen claro. Y ese es el buen productor. Es decir, entra una tele, entra...
una marca.
Exactamente,
que quiere...
una marca, un sponsor. Eso. Normalmente, pues prácticamente todo el cine tiene que tener un apoyo institucional, porque si no sería imposible llegar a
y eso
hacer
no
sería, algo.
Eso nunca, yo creo que es uno de los grandes logros a lo largo de los años, el Ministerio de Cultura y las distintas comunidades autónomas jamás dejen de apoyar al cine y al teatro.
Total.
Porque si no, el cine americano y el cine extranjero
se aplastaría
se lo come todo
claro, con el marketing con el que llegan, sí, imagínate. Lloven Vacas va a estar en toda España. ¿Qué pensáis?
Pues sí, en principio vamos a salir con poquitas copias porque somos una película muy modesta y tenemos las posibilidades que tenemos. Tenemos una distribuidora estupenda que se llama Begin Game Films, que son también dos mujeres, porque tengo que decir que la gran mayoría de jefas de equipo de la película son chicas.
Qué bien.
Y estamos nominados además a los premios CIMA que se fallarán este fin de semana. O sea que estamos ahí, ahí a ver qué pasa.
Y huele a Goya. Huele a Goya.
Ojalá, ojalá. Sería
vendría
una maravilla.
Muy bien, porque al final un Goya.
Claro,
tiene
es
respaldo
que
en taquilla,
exacto,
¿no?
Una película tan pequeñita como esta, no contamos con pues claro, todo el apoyo de publicidad y marketing que normalmente tiene un estreno, pues nosotros no contamos con eso, contamos con un tema muy potente y tristemente. tristemente actual, porque ojalá no estuviese tan vigente, ojalá no tuviésemos que hablar de esto, pero tristemente no es así, y con un elenco potentísimo que además lo que hace es darle una realidad y un peso a estos personajes que en realidad en el texto tenían algo muy poético, como habéis podido ser, yo creo que se observa ya en el tráiler y el propio título lo dice, es una metáfora, se habla mucho más de la violencia psicológica.
Está muy bien el título,
física,
precioso, precioso.
¿Verdad? Porque es esto, idea, esto que claro. es, pero sí. claro, cuando lo piensas está fenomenal.
Y la música, qué maravilla, yo tengo que decir, la música, Diana? Es
la música es de un compositor maravilloso que se llama Flavio Villani, que es italiano y que ha hecho un trabajo súper bonito con la banda sonora.
A mí el tráiler me ha dejado enganchadísima, ¿eh? Os digo, la verdad, solo con la música.
Y
¿ya?
además cómo va de menos a más, cómo empieza a gritar y ya te das cuenta que ahí empieza a ejercer el poder, ¿no?
Es verdad, sí.
Sobre
es
ella.
Tiene una puesta en escena muy teatral, vamos a decirlo, que va a enganchar no solo a la gente que le guste el cine, sino también al teatro, porque cada una de las mujeres... Cada una de las actrices interpreta a la misma mujer.
Eso es, sí.
Vamos a ver, no sé si la misma secuencia, pero sí que vamos a ver a la misma pareja reproducida en diferentes actrices.
Sí, sí, porque nosotros
muy diferentes
también,
entre ellos. Muy diferentes.
Algo, ¿verdad?
Sí, al Don Juan que hicimos aquí.
Hicimos en ocasión del 1 de noviembre la misma escena por actores de comedia, de drama,
qué bueno esto.
De la danza, de todo, ¿no? Está muy bien porque es la de matices que tiene la misma
claro.
escena.
Claro, totalmente diferente. Sí, claro. sí, sí. En este caso no es la misma escena. Evidentemente la película tiene un desarrollo, no hay desenlace, es lo que te dije. Pero sí, los personajes están interpretados por actores diferentes, los dos mismos personajes. Hay solo un personaje que es el que encarna a Carmen Mayordomo,
la
que
amante.
Exactamente. La amante es la misma siempre, está interpretada por la misma actriz. Pero lo que nos posibilita que los mismos personajes estén interpretados por diferentes actores es que vemos un reflejo de la realidad de lo que es el maltrato, que no importa ni tu estatus, ni tu nivel cultural, ni tu franja de edad, ni siquiera el país donde hayas nacido, ni la pareja que tengas enfrente, porque lo que queríamos reflejar también es parejas de hombres jóvenes y mujeres mayores y, quiero decir, todo lo contrario.
Sí, sí.
Parejas que en un principio te pueden resultar inverosímiles, como podrían ser, yo siempre me viene a la cabeza la misma, pero es que en un principio, cuando lo hablábamos, decíamos, ¿tú crees que esto podrá funcionar? Que eran Secund de la Rosa y Laia Marul.
Claro, está
Laia,
genial.
Es que en un principio dices, claro. Esto es que no sé yo si funciona delante de la cámara.
Bueno.
Y es maravilloso. O María Barranco y Asier.
Fíjate,
Asier, que es un mía. Portento interpretativo y físico.
Es el expresionismo. Y María, es todo,
y María, ¿no? Que es todo lo contrario. Además, hay una diferencia de edad muy notable. Yo qué sé, creo que en ese sentido hemos conseguido reflejar que hay millones de posibilidades
y
ninguna de
qué buena idea.
Voy a introducir una contradicción que la llevo pensando mucho tiempo y no me atrevo a decirla. Dentro de poco tendremos que introducir parejas gays en el maltrato.
Total.
Claro, porque al final hablamos...
Porque es que, cuidado, estamos hablando de seres humanos.
Hablamos de parejas.
Y que yo sepa, por el sexo que tengas o por la condición sexual...
Pero ya hay casos, ¿eh?
Claro,
y denunciados.
Pero claro que los hay, por eso te digo que chicas con chicas, chicos con chicos, que tendremos lo mismo.
Sí, Mónica, a mí me ha gustado mucho el planteamiento de la película porque generalmente lo que solemos ver es la violencia o lo que acaba reflejado en los medios de comunicación es la violencia. Pero me gusta mucho que se trate cómo llega esa pareja a la violencia, me refiero. Porque antes de que llegue la violencia llega intentar que la mujer no sea nada.
Uh-huh.
Intentar que ella no tenga autoestima.
Total.
Y entonces de eso trata la película, de cómo puedes anular a una persona. En este caso es a una mujer, pero es a una persona, ¿no? Es el inicio de la violencia.
Es eso.
Así arranca
todo. Vamos, me parece, Maite, que ha dado con la clave. Primero la anulas, ¿no? La vas quitando su dignidad, ¿no?
Que esta es la forma, porque muchas veces nos preguntamos, nos encontramos juzgando a la víctima. Pasa un montón de veces. Tenemos un ejemplo clarísimo muy reciente.
¿Por qué no es valiente, verdad? ¿Por qué no se va? ¿Por qué no es violento?
¿Por qué no se va?
¿Por qué no se enfrenta?
¿Por qué no se enfrenta a él? ¿Por qué no se va si sus hijos están sufriendo esto también? Lo estamos viendo desde una perspectiva absolutamente sana, que es la nuestra. Pero es que cuando estás ahí, tu perspectiva no es la misma.
Claro.
Y has sufrido una violencia psicológica que es igual de brutal que la física y te están minando la personalidad de tal manera que realmente uno no es capaz de discernir si llueven o no llueven vacas. Es que estoy tan metido.
Ojalá, dices, no, ojalá lloveran
ojalá
vacas.
Ojalá lloveran vacas, efectivamente.
Pero qué bien el distanciamiento, ¿no?
Me
que alguien llegue y te diga eso, porque al decirlo llueven vacas, te saca. Sí. Es lo mejor, por eso es una gran idea que le pongáis ese título y ese distanciamiento que hace falta hasta el humor, ¿eh?
Sí, de verdad, sí, Mónica, sí. Te damos la enhorabuena y sí. Vamos a estar repitiendo hasta la saciedad que hay que ver esta sí. película.
Muchas gracias.
Sin dudarlo.
¿Te puedes quedar con nosotros?
Claro, encantada.
Mónica, porque ya que nos conoces a todos los que estamos aquí, Diana Martín tiene una propuesta que decir en voz sí. alta. Vamos contigo, pero antes, por favor, esto.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La igualdad no es una broma. Hoy hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo, Comunidad de Madrid.
Filmar presenta Panorama Majadahonda. Chalets independientes de diseño en parcelas desde 750 metros cuadrados. En una sola planta con posible ampliación en planta alta. Con piscina y cocina totalmente equipada desde tan solo 649.700 euros. Para más información, llame al 91-209-3280. Filmar, de toda la vida. Un lujo.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
La Copa del Rey en Onda Madrid. Esta tarde, a partir de las 7 menos cuarto de la tarde, despejamos la última incógnita de los madrileños en la competición del CAO con la narración del partido Alavés-Getafe. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero.
Diana, qué interesante, a ti que te gustan tanto los sí. niños, hablarles desde chiquititos del tema de la violencia me parece fundamental.
Bueno, yo también te digo una cosa, yo creo que en este tema de igualdad, que al final es un poco de donde viene violencia de género, ¿no? Parte de ahí, yo creo que los niños están muchísimo más sanos que los adultos. Los niños hacen las campañas escolares, que hace muy poquito ha habido también el Día del Niño y se han hecho muchas acciones en este sentido. Los niños son mentes limpias. Les preguntas que hagan un dibujo de igualdad y yo el otro día con los niños del colegio de la mía, ¿no? Habían hecho dibujos pues completamente normales, una familia. ¿Y en qué son distintos? Y decían, pues los chicos son más altos, a veces. Y se decían este tipo de cosas. ¿Por eso somos distintos o somos iguales? Y ellos decían, ¿por qué? No concebían que no lo seamos.
Lo que me estás diciendo. Creo Oye, que es día de la infancia, ¿no? Sí. Me querías
Sí, sí, pero
hablar.
Antes yo quiero darle enhorabuena a Mónica, no me quiero quedar ahí, porque claro. Me parece que hablamos mucho de cine y de teatro educativo para niños, pero mucho menos de cine educativo para adultos. Uh-huh. Y esto lo es.
Esto lo es.
Llueven vacas lo es. Y lo creo vamos que a apoyar. En este tema, muchísimo. A los adultos nos hace mucha más falta educarnos, la verdad, que a los peques. A los peques sí. también y,
pues que
y
los bueno. peques, espérate que crezcan.
Sí, pero ¿por qué?
Porque
nosotros
somos
estamos
miméticos,
ahí.
Somos hijos de simios y copiamos
Efectivamente.
Roles, de verdad es una cosa básica.
Roles que ves, a lo mejor
claro,
en
ver,
tu
la
familia.
Interpretación, esto que voy a decir parece incorrecto políticamente. La interpretación es copiar, sí. copia roles, uh-huh. el niño copia. Entonces, ¿qué pasa? La sociedad está contaminada, esto no baja. Sí. Esto es lo mismo que seamos cifras, oiga, la gripe... Resulta que no se cura. Algo pasa, habrá que ir a las raíces. Y te oigo y digo, qué bien que los niños estén así. Pero viendo desde otro lado los
pero
colegios...
Pero por eso tenemos que ir a ver estas películas.
Pero no te quepa la
para
menor
que,
duda.
Para que los adultos empecemos el cambio nosotros. Porque si no, vamos a contagiarlos. No como tú dices, nos van a copiar. Y sí, eso claro. es...
Vamos a hacer una encuesta enseguida para ver qué es lo que leen los jóvenes.
Y esto no, también me interesa mucho,
ver,
¿eh?
Pero cuéntame, bueno, dame
yo
datos.
Yo tengo que daros un planazo.
Venga.
Lo dejamos en uno y el resto os los cuento si queréis la semana que viene. Celebramos el día 20 de noviembre, el Día de la Infancia, y la Comunidad de Madrid hace todos los años un grandísimo evento para hablar de los derechos del niño, para que los niños conozcan sus propios derechos y para para saber también cuál es la labor de la propia Comunidad de Madrid, pues en cuanto a acogimiento y otras muchas áreas en las que trabajan día a día. Entonces, en la Casa de Campo, en el Pabellón de Cristal, este fin de semana tenemos un ferión, un eventazo tremendo, gratuito.
Me encanta ferión, eventazo. ¿Ferión?
Es que se inventa palabras, se dan ganas de ir.
Pues mira, es un evento en el que participan más de 70 empresas que van gratuitamente a hacer sus propuestas. No se cobra nada la entrada, no se cobra nada por los talleres, y las familias que vayan pueden hacer talleres de teatro, de deporte, de todo, es que es de todo. Hay
pero Diana, ¿es en el Pabellón de Cristal?
Pabellón de Cristal y en las zonas cercanas, porque al final
entonces,
lo llenan todo.
Planes para la familia, sí, no cuesta nada.
No cuesta nada. El año pasado tuvieron más de 30.000 personas en un día y medio. Con esto os lo digo todo. O sea, es algo brutal.
¿Pero
qué
me estás diciendo? ¿30.000 personas mueven en dos días?
Sí, señora.
Fíjate.
Pero bueno, eso es un éxito total.
Es increíble,
¿eh?
todo lo que organizan. Desde Mamá tiene un plan, vamos también con stand. Nosotros llevamos otras 5 empresas colaboradoras nuestras, y para que os hagáis una idea, los stands son así, son de una sola empresa que normalmente están relacionadas con educación infantil o son espacios que ofrecen sus servicios para los peques, y todo con un carácter pues eso, lúdico y educativo. Lo que queremos es ir a pasar el día.
¿Y qué plan vais a dar a los niños desde tu stand?
Pues mira, nosotros tenemos talleres de canciones en alemán, teatro infantil en inglés, tenemos talleres de inteligencia emocional, tenemos esgrima para niños.
Ay,
bueno, y eso es solo en nuestro stand, que son 40 metritos cuadrados, pero es que tenemos varias plantas y tenemos, yo os digo, es que hay hasta rocódromo.
Qué fuerte.
Estoy deseando verlo en marcha.
Oye, ¿y algo dedicado a los bebés? Que yo soy recién mamá de un niño de 2 meses.
Sí, pues también hay cositas para bebés. Lo que pasa con los bebés en estas ferias y en estos eventos es que, claro, para hacer cosas con bebés hay que tener un espacio
apropiado,
bueno, acotado,
sí, calentito,
exacto.
Claro.
Sí que hay obras de teatro para peques, para bebés en la zona de escenario, y hay talleres de masaje infantil.
Hay obras de teatro para bebés.
Sí, por eso le preguntaba.
Muchas.
Se llama Rompiendo el Cascarón.
Rompiendo el Cascarón. Sí.
Rompiendo el Cascarón, sí, que es un festival maravilloso.
Pero ¿y los niños se quedan quietos?
Sí,
mira,
los niños son, yo lo digo siempre, los niños son un espectáculo. Mi hija fue a su primera obra de teatro para bebés con 3 meses y medio. No os digo más. O sea, se puede ir con los
y se quedan quietecitos. Escucha, sin gritar,
alucinados.
Yo creo que todo actor o toda actriz tiene que pasar por hacer algo para un niño. El niño, si no le convences, es la mirada pura.
Los niños te dan 30 segundos. 30 segundos te dan. Sí. Como no les enganches en 30 segundos,
adiós,
estás perdido. Yo creo que es lo más duro que hay para un profesional.
Sí, es durísimo.
No te dan más. Y si les enganchas, son 30 segundos que vas enlazando a otros 30. Es así. Es durísimo. Pero es una maravilla. Hay obras de teatro para bebés que son increíbles.
Sí, es un universo. Y yo creo que cada vez más en el teatro de adultos se terminará poniendo a la vez que van los padres a ver una obra de teatro, en los distintos espacios que tiene un teatro, que tiene muchos, sea la italiana o no la italiana, eso.
Oye, pero esto es una idea, tú dejas a tu nene con un cuentacuentos o con algo y tú te metes en el teatro, me parece fabuloso. Sí. Diana,
¿Ocurre? Está pasando.
Que tenías ganas de saber qué leen nuestros jóvenes, porque vamos a hablar de algún libro que quiere aquí Juan Carlos Pérez de la Fuente, pero antes escuchemos a Roberto Macedonio, que hoy ha salido. Roberto, te tenemos aquí, qué bien,
aquí
con nosotros.
Y ese apellido, por Dios, Macedonio, me encanta, ¿eh?
Ese apellido es italiano, Macedonio, se pronunciaría en italiano, porque mi padre es de Nápoles, así que...
Macedonio, a mí me gusta llamarle Roberto Macedonio.
Macedonio, es bonito. Hay que patentarlo.
Oye, Roberto Macedonio, que entonces has salido en La Rey Juan Carlos y has preguntado qué leen los jóvenes, ¿no?
He estado por la universidad esta mañana y os vais a sorprender porque hay libros muy distintos y de todo tipo.
Venga, pues vamos a ello, ¿eh? Venga, adelante. Este es Roberto en estado puro.
Hola Nieves, pues sí, ya estoy en el campus de Vicálvaro. Hoy estamos dentro de una clase y además he querido venir, como no podía ser de otra manera, al aula de periodismo. Hola, ¿cómo estáis?
Hola, pues muy bien, aquí.
Estudiantes de esta carrera, ¿cuál es el libro? Porque nos lo hemos propuesto. A ver, ¿qué están leyendo los estudiantes, los jóvenes? El libro que tenéis entre manos ahora, La mesita de noche.
Ahora mismo, El diario de Ana Frank.
Todo un clásico.
Sí, me encanta.
¿Qué te está pareciendo?
Increíble. Aunque he visto la película, no me ha parecido tan... buena.
Mejor el libro siempre,
sí,
¿verdad?
Siempre.
¿Por aquí?
100 años de soledad, de García Márquez, que bueno, como ha sido
la...
aniversario este
sí,
año.
El aniversario este año, pues me lo he leído y bueno, y estoy terminándolo ya.
Oye, sois de clásicos, ¿eh? Vosotras dos.
Sí.
Totalmente. ¿Y por aquí?
Yo estoy leyendo La verdad sobre el caso Harry Quebert, de Joel Dicker.
¿Qué te está pareciendo?
Fenomenal. O sea, es... sí, una maravilla. Es un libro así como de crimen y la verdad que es que te engancha desde el primer momento.
Estudias periodismo y lo tuyo es la investigación.
Sí, sí, me encanta, me encanta.
Muchas gracias.
De nada.
Bueno, vamos a salir de la clase, vamos a movernos por el campus. Venimos por aquí... Bueno, menudo frío Nieves al salir de clase y además que la estampa de este campus de la Rey Juan Carlos en Vicálvaro empieza a ser cada vez más invernal. Los árboles se están desprendiendo de las pocas hojas que les van quedando. Sus hojas caen sobre estos tres estudiantes. ¿Cómo estáis?
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Estamos preguntando, ¿qué libro tenéis entre manos?
Yo he terminado hace poco el de Patria de Fernando Aramburu.
¿Sobre ETA?
Sí, va sobre una familia vasca que se ve afectada por la ETA.
¿Por aquí?
Uno de amor, que se llama I Love You, que bueno, es muy bonito.
Es más romántica. ¿Y sí. es el título de esta amiga?
Yo, Mi silencio habla de ti, de Holden Centeno, que son relatos y poemas.
También de amor, entiendo.
Sí.
Qué bien. ¿Qué estudiáis?
ADE.
ADE.
ADE, es una carrera muy pasional, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias. Hasta luego.
Adiós.
Me voy a acercar a tres chicos que son muy valientes porque con el frío que hace están parados bajo la sombra de este edificio de la Universidad de Ladrillo. ¿Cómo estáis?
Muy bien, muy bien.
Muy bien, bien, bien.
¿Por qué no os vais al sol?
Porque no hay.
No hay, hay poquito. Oye, ¿el último libro que os habéis leído o el libro que os estáis leyendo ahora?
El Silmarillion de Tolkien, de J.R.R. Tolkien.
¿Por aquí?
Yo el último libro que me he leído es La biografía de Ozil.
Ah, la biografía. Oh, un libro biográfico.
Amigo. Y yo El club de la lucha.
El club de la lucha. ¿Te ha gustado?
Me ha gustado mucho. Me gustó la peli también. Y muy bien.
Bueno, ¿y tu compañero cuál ha sido tu último libro?
El libro de la buena suerte se llamaba. No sé el autor, pero era así de cómo encontrar...
¿Autoayuda o algo así?
Sí, era así, motivacional, para qué tienes que hacer para tener suerte en la vida.
¿La has encontrado la suerte ya?
Bueno, está en ello.
Bueno, pues suerte a los cuatro. Gracias, hasta luego. Estos son los libros, Nieves, que tienen los estudiantes de la Rey Juan Carlos en su mesita de noche. Digamos, títulos desde románticos, autobiografías y algunos de autoayuda incluso. Te voy a decir cuál es el mío. Yo el que me estoy leyendo es Carmen. Así que estoy disfrutando mucho la lectura de tu libro, Nieves. Felicidades por la presentación que fue ayer y te devuelvo la conexión.
Ay, pues me encanta, Roberto. Gracias por cerrar con mi libro, que estuvo ayer Juan Carlos, sí. También Pérez de la Fuente. Os doy las gracias por haber estado. Se volcaron todos mis compañeros de Onda Madrid, de Telemadrid. De verdad, desde aquí quiero dar las gracias a todos.
Eres una mujer valiente. Y lo digo, se dijo, pero te lo voy a decir. Mira, en este tiempo y en el siglo XXI... hay que tener la cabeza muy bien amueblada y a la vez estar un poquito loca.
Sí, esa mezcla sí,
extraña,
sí, sí, tienes
porque
toda la razón.
Salir bien de este, y ha salido no bien, yo ya he leído bastante, más de lo que tú te crees. Carmen, estamos hablando de Carmen, de esa que ustedes se imaginan, de la que fue la hija de Franco. Y ayer pues había ahí tres padrinos, que eran Almudena de Arteaga y Carmen Posadas, pues muy bien acompañando, era una mesa de mujeres, aunque Albert Castillón, que yo sepa, no es mujer, pero lo hizo también muy bien. Fue una gran noche de la historia de este país. Y tú sabes que mi obsesión cuando dirigí el Teatro Español es subir al escenario a esas mujeres, empezamos con Sofía, nada menos, ¿no? Que algún político me dijo, pero ¿por qué te quieres meter en esos follones? Nunca se sale bien de eso. Bueno, pues simplemente como no voy a contar más que... me vas a permitir que ya sé que tengo muy poco tiempo, pero que lea palabras que Carmen Franco dijo y que tú en el epílogo, que se titula Con voz propia, dices, y que ya te haces una imagen de que hay que ser valiente para eso, para llegar al siglo XXI, hace 40 años que acabó aquella etapa, y que diga esto. Durante gran parte de mi vida he tenido que hacer aquello que era lo correcto, lo que marcaba el protocolo de mi posición. Primero, hija de Franco. Después, mujer de Cristóbal Martínez Bordiú. Y por último, Carmen a secas. Soy una mujer de mi tiempo. Nací en el hogar en el que se desarrollaron los acontecimientos que iban cambiando y transformando la historia de mi país. Viví entre algodones sin saber qué se hacía y qué no se hacía. En la guerra era una niña y no me enteraba de nada. Solo sé que tuve que cambiar de nombre. Elegí llamarme Teresa y me escapé con mi madre a vivir a Francia. Después regresé al lado de mi padre en plena guerra civil y para mí fue un shock. Me encontré con un desconocido. Nada tenía que ver con el padre que dejé en Canarias, un padre que me cantaba zarzuela y conducía su coche. Parecía otro hombre, irreconocible. Le tuve que mirar durante un largo rato porque había cambiado por completo. Se había convertido en una persona diferente, mandaba mucho y apenas podía hablar con él. Yo siempre le vi rodeado de gente, ayudantes, militares, invitados, nunca le pude ver a solas. Las comidas y las cenas eran nuestro punto de reunión, pero allí estaba prohibido hablar de aquello que fuera delicado. Yo me enteraba de lo que sucedía por mi madre o por mi entorno, nunca por su boca. Mis momentos junto a él fueron aquellos que la caza nos permitió compartir, pero, repito, siempre con alguien a nuestro alrededor. Voy a continuar porque dice, me sobrecoge este momento. De los pocos momentos que viví junto a mi padre a solas fue precisamente en su final. Sabía que se moría y me hizo partícipe de su despedida a los españoles. Fui la guardiana de su secreto. Durante esos días me acompañó su última voluntad dentro de un sobre blanco, allí a donde iba. No hubo lágrimas, tampoco besos. Nos apretamos la mano, sobraban las palabras, su final fue muy duro. Tengo que decir que no hubo un gran cambio en mi vida cuando murió, porque yo no formé parte de la vida oficial. Se me acaba el tiempo, que sí, ya sí. Lo sé. Pero quiero decir, esto, acabo con esto. Una de las discusiones más importantes que tuve con mi marido, con Cristóbal, fue cuando le pedí que dejara morir a mi padre. Otro, cuando me enteré de que había hecho unas fotos en el hospital con mi padre lleno de cables.
Bueno, gracias, porque lo leerías todo.
No, es que veía que el tiempo se me iba, tengo, me estaba atacando.
Tengo que daros a todos las gracias por estar aquí, en especial a Mónica Regueiro. Hasta pronto.
Son las 6.
Onda Madrid.